buen día, buena madrugada, buena noche, buen lunes, buen comienzo de semana. Iniciando la semana 18, edición del lunes 2 de mayo del 2022, a las 3 y 3, ahora, vivo, directo, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la radio pública, Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández en el Día del Trabajo celebró 400.000 trabajos y destacó el crecimiento del empleo en la construcción. El presidente Alberto Fernández destacó el crecimiento en el plan de obras, que actualmente se traduce en la ejecución de 4.000 proyectos en todo el país, con 400.000 empleos en la construcción, y afirmó que el Día Internacional del Trabajo se celebra creando puestos laborales. De esas cifras, la mitad es del sector privado y la otra parte de la acción pública que el Estado está llevando adelante, manifestó Alberto al recorrer trabajos en la autopista Presidente Perón, en el cruce con la ruta provincial 58, a la altura del municipio bonaerense de San Vicente. Según se indicó en un comunicado oficial, el jefe de Estado afirmó que el gobierno consideró que una Argentina federal necesitaba un plan de obras, y se logró un crecimiento que se traduce en más de 4.000 obras en todo el país. Eso determinó que crezca el empleo y celebremos que haya 400.000 trabajadores de la construcción, cerró Alberto. El ministro Mansur destacó los números del empleo y afirmó que pese a las dificultades, Argentina está creciendo y hay trabajo. En un mensaje con motivo del Día del Trabajador y la Trabajadora, que se conmemoró ayer domingo. En su posteo en su cuenta de Twitter, el funcionario nacional sostuvo que hay trabajo, hay crecimiento, y que este panorama lo notamos en las calles, en las industrias, en los comercios de todas las provincias. Si hay trabajo, hay futuro, concluyó Mansur, acompañando el mensaje con unas placas que indican que en la construcción el empleo creció 20,1% en 12 meses y hay 210.000 nuevos empleos registrados en el sector privado, además de 1.200.000 de puestos industriales registrados. Habló Máximo Kirchner sobre los precios y reclamó que los empresarios dejen de poner cara de distraídos. El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, consideró que el oficialismo debe interpretar los anhelos de la gente y reclamó a los sectores del empresariado que dejen de poner cara de distraídos a la hora de frenar la suba de los precios. Al encabezar el cierre de un plenario sindical que se realizó en el distrito bonaerense de Varadero, en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, una manera de construir una victoria en el 23 es comprender el 19. Ese año el Frente de Todos interpretó a nuestro pueblo y el dolor de nuestra gente. Hay que accionar en ese sentido. Eso es lo que tenemos que hacer, interpretar los anhelos de nuestra gente, entender que aquí nadie es víctima de nada, señaló Máximo Kirchner. Se cumplen 40 años del hundimiento del ARA General Belgrano y sus veteranos navegan hacia el sitio de su hundimiento. Veteranos sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA General Belgrano embarcaron ayer por la tarde en el rompehielos Almirante Irizar para navegar rumbo al punto del Atlántico Sur en el que ese buque fue torpedeado y hundido por el submarino británico HMS Conqueror hace 40 años, un 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas. La comitiva de veteranos, militares y funcionarios, encabezada por el ministro de Defensa Jorge Tayana, embarcó en el rompehielos Almirante Irízar, pasada las 15, en la ciudad fueguina de Ushuaia, pasada las 15 de ayer, se entiende, con el objetivo de llegar al punto 55 grados, 24 minutos sur, 61 grados, 32 minutos oeste, a unos 160 kilómetros al sur de la Isla de los Estados, el lunes antes de las 16, es decir, hoy, horario en el que se cumplirán 40 años del impacto de los torpedos británicos en el buque argentino. El Frente de Todos buscará avanzar con una agenda intensa en diputados tras conformar nuevas comisiones. La decisión del oficialismo es retornar la agenda parlamentaria con temas que ya cumplen con un amplio consenso, como la nueva ley de HIV y el cannabis medicinal. A su vez, busca abordar aquellas discusiones pendientes, como la situación de los créditos UBA. Con un acto por el Día del Trabajo, la UTEP pidió por la Agenda Tierra, Techo y Trabajo. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizó una multitudinaria movilización en la Avenida 9 de Julio de la Capital Federal, donde reclamó por la agenda legislativa pendiente en el sector, contemplada en el denominado paquete de Tierra, Techo y Trabajo. Respaldó en general las políticas impulsadas desde La Rosada y advirtió sobre algunos sectores políticos opositores que intentan debilitar y voltear al gobierno. ¿Qué estamos haciendo presentando esta ley? ¿Nos estamos metiendo en una interna a favor o en contra del gobierno? No. Nosotros seguimos haciendo aportes a la unidad del campo popular, porque si esta ley se aprueba en el Congreso, se consiguen los recursos, se garantiza el alimento, la tierra, la vivienda, se garantiza el trabajo para todos. Eso es lo que buscamos, dijo el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, Esteban Gringo Castro, al hacer uso de la palabra. El Papa le envió una carta a Eve de Bonafini por los 45 años de Madres de Plaza de Mayo. El sumo pontífice señaló que las madres son protagonistas de esta historia de dolor, con la búsqueda de sus hijos desaparecidos, y las llamó Madres de la Memoria, en la nota difundida por la organización en su cuenta de Twitter. Desde este lunes 2 vuelve la presencialidad plena para los trabajadores de la administración pública. Los trabajadores de la administración pública regresan hoy lunes a la presencia plena, de acuerdo con el decreto del Gobierno Nacional, que estableció como fecha límite el 1 de mayo para poner fin a la modalidad de trabajo remoto tras haber superado la etapa crítica de la pandemia del coronavirus. A poco de más de 2 años de la irrupción de la COVID-19 en el país, ayer domingo dejan de estar vigentes los decretos de necesidad y urgencia que establecieron mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas de cuidado dispuestas para frenar los contagios en el país. El próximo miércoles el Senado abrirá una ronda de expositores sobre la reforma de la Corte Suprema. El Senado Nacional reanudará el miércoles próximo el debate en comisión sobre la reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia, con la apertura de una ronda de expositores que incluirá a constitucionalistas y a representantes del Poder Judicial. Los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales discutirán ese día desde las 12 sobre los alcances de 4 proyectos de ley presentados desde el Frente de Todos, que proponen ampliar el número de jueces, mayor federalismo y paridad de género. Comercio Interior, el gobierno intimó a fabricantes de neumáticos a transparentar los costos de producción. La secretaría que conduce Roberto Feletti envió un requerimiento de información a las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortaline, Sociedad Anónima, Neumasur, La Roca, Pirelli, solicitando que remitan datos sobre producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores, así como también costos de producción y comercialización. Reporte semanal, hubo 111 muertes y 11.443 nuevos casos de coronavirus en la última semana. La cartera sanitaria indicó que son 339 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 39,7% en todo el país. Según el monitor público de vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a algo más de 98.700.000. 98.700.000, de los cuales 40.714.300 recibieron una dosis, más de 37.200.000 las dos, más de 3 millones una adicional y casi 18 millones una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a más de 107 millones de dosis y las donadas a más de 5 millones. Premio Platino El Reino, la mejor serie iberoamericana en los premios Platino. La serie El Reino, una producción de Netflix acerca de un pastor evangélico que se lanza a la política partidaria, logró 3 de los 6 premios Platino a los que aspiraba en la novena gala de entrega, el más relevante a mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana de ficción o documental. Además de ser el más acabado producto en su formato, la producción de Netflix también se impuso en el apartado de interpretación masculina de reparto para Joaquín Furriel y en el de creador de miniserie o teleserie cinematográfica para la escritora Claudia Piñeiro y el cineasta Marcelo Piñeiro. Liga Profesional de Fútbol. Ya están clasificados Racing, River en el grupo A, Estudiantes, Boca en el grupo B. Recordemos los resultados. Newell's cayó ante San Lorenzo en el Parque de la Independencia. Marcelo Bielsa 2-1. Estudiantes con todos los titulares el viernes ganó en el Estadio 1 de La Plata 2-1 Aldo Civi. Patronato cayó derrotado, vapuleado en el Padre Bartolomé Grela de Paraná 6-0 ante Gimnasia Esgrima La Plata. El sábado, Atlético Tucumán, en el Monumental José Fierro, goleó a Talleres de Córdoba 3-0. Racing empató en el Presidente Perón, Cilindro de Avellaneda 1-1 con Banfield. Vélez, recuperándose, venció a Tigre por 3-2 en el Amalfitani. En el viaducto de Sarandí, en el Julio Humberto Grondona, Arsenal doblegó a Colón de Santa Fe 2-0. En el Alberto José Armando, la Bombonera Boquense, Boca dio cuenta de Barraca Central por 2-0. En el estadio La Fortaleza de Lanús, el equipo Granate venció sobre la hora 1-0 a Independiente. Por la noche del sábado en el Eva Perón de Junín, River vapuleó a Sarmiento por 7-0. Para esta jornada a las 19, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, juegan Godoy Cruz, Central Córdoba de Santiago del Estero. En el 15 de abril a la misma hora, Unión de Santa Fe frente a Defensa y Justicia. 21:30, en el Tomás Adolfo Ducó en el Palacio, Huracán recibe a Rosario Central. Y un encuentro picantito en el Ciudad Vicente López entre Platense y Argentinos Juniors. TC2000 Canapino y un triunfo contundente en Concordia. El arrecifeño Agustín Canapino con Chevrolet Cruze ganó ayer domingo de manera contundente la final del TC2000, que por la tercera fecha del campeonato se disputó en el Autódromo Ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. El bicampeón de la categoría logró su triunfo, escoltado por su compañero de equipo, el mendocino de San Martín, Bernardo Llaver, el campanense Matías Villa, Renault Fluens, al cabo de los 40 minutos de competencia, más una vuelta. Internacional, según su canciller, Rusia dijo que no tiene fecha para finalizar su intervención en Ucrania. Para el canciller Sergei Lavrov, la duración depende de la necesidad de minimizar cualquier riesgo para la población civil y el personal militar ruso. A todo esto, Mariupol se encuentra bajo el control de las fuerzas rusas y la ONU busca evacuar en territorio ucraniano a civiles que están en los túneles de una planta siderúrgica. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6, aquí, en nuestro envío periodístico federal. Y como todos los días, abriendo la madrugada del país, la gran madrugada del país, abriendo las puertas para un nuevo encuentro entre la audiencia y nosotros. Lo hacemos a través de nuestra nave insignia LRA1 Nacional AM870. Nosotros aquí, desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. También nos podés escuchar a través del celular o la tablet, bajando Radio Nacional App. Si no tenés aparato de radio, tenés tu computadora, tu notebook, radionacional.com.ar. Y si no escuchás el programa ahora porque estás ocupado en otros menesteres o te quedaste dormido, tenés la posibilidad de escuchar el diario en el momento que se te ocurra. Ingresando a la página de la radio pública, vas al banner de Diario Nacional, cliqueás y escuchás todo el programa que está saliendo en este momento en cualquier horario. Iniciando ya la semana 18, en la radio más federal de la Argentina. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeros, compañeras, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Mi nombre es Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César. Muy feliz de estar con ustedes en este nuevo encuentro, estrenando la semana, lunes. Es un buen día, lunes, ese es un buen día. Y ya saludo, me traslado a la ciudad de Buenos Aires etéreamente para darle la bienvenida a esta querida compañera, enorme profesional ella, muy talentosa, conocedora como nadie de esta madrugada. Cuidado que no se caiga nada. Saludamos a Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César. Feliz lunes, buen mayo para vos y para todos los amigos que se suman a nuestro diario.
Buen mayo y feliz Día del Trabajador, ¿eh? Sí, señor. Que nosotros allá no estuvimos, bueno, lo decimos a viva voz en este día, ¿eh? Bueno, ¿cómo has pasado el fin de semana? ¿Cómo has pasado el Día del Trabajador?
Bien, bien, hermoso. Bueno, el sábado, yo es como que cambié el feriado del domingo al sábado.
Porque, muy bien.
Sí, el sábado fue muy feriado para mí, porque estaba gris, hacía frío, me quedé en casa, disfruté, calorcito, mis bichitos, bueno, lo pasé hermoso, miré series, películas, tomé mate, me mimé. Y ayer aproveché el domingo que estaba lindo, la temperatura estaba agradable, el cielo estaba despejado, a hacer un poquito de campo.
Ah, muy bien. Bien al aire libre entonces.
Sí, señor.
Otra que ordenar los chakras. No hay nada mejor que estar al aire libre en el campo. Claro, pero hermoso. Por lo menos estuviste saliendo, no tan encerrado como Orellano. No, Orellano salió a cenar el viernes.
Ajá.
Ayer decidí quedarme en casa. No tenía ganas de salir, no tenía ganas de nada. La verdad me quedé viendo, en realidad me quedé escuchando música. El viernes hasta muy tarde escuché música. Y me puse a ver una serie polaca a las 5 de la mañana. Estoy totalmente loco, ¿no?
Sí,
como era una miniserie, 6 capítulos vi, los vi todos completos.
No.
Así que me acosté a las 10 de la mañana.
¿Hizo maratón, Orellano?
Sí, hice una maratón. Yo soy de hacer esas maratones. Me encantan esas maratones. Y ayer sábado tenía pensado encontrarme con una querida amiga, pero después desistí porque ella estaba ocupada en otros menesteres. Por un lado deseaba encontrarme, pero por otro lado me vino bien quedarme en casa. Entonces, bueno, tenía ahí algo de comida guardada en la heladera que había quedado el jueves. La calenté y comí eso con un buen vaso de vino. También empecé a escuchar música, después vi un poquito de fútbol y empecé otra serie por Netflix, ¿no?
Ajá.
Otra serie, en este caso una serie estadounidense, la otra vez fue una polaca, esta una estadounidense que tiene que ver con la anterior serie que vi, que es Breaking Bad, la historia del abogado de Breaking Bad, Better Call Saul, ¿no? Cómo Jimmy McGill se va transformando en Saul Goodman. Es fascinante, ya me comí 8 capítulos, ¿no? Ayer me vi hasta el capítulo 5, soy insufrible. Pero me acosté más temprano, porque hubo un momento que al señor Bellano le agarró, empezó los sacudones de parar un poco, de querer dormir, me tiré un ratito en la cama, 15 minutos me sirvió para seguir hasta las 7:30 viendo serie después.
Dios
qué
mío.
Terrible que soy terrible. Bueno, y este domingo me quedé en casa, pero a la noche salí. Me fui a comer ahí cerca de casa, no comí locro, porque acá se estila comer locro, ¿sabías, no?
Sí, claro.
El primero de mayo, bueno, no comí locro, obviamente, porque el martes me tengo que hacer una intervención, una endoscopía, entonces estoy con agua mineral, un poco a dieta, hoy comí un bife de chorizo bien cocidito y arroz hervido con aceite. Esa fue mi cena hoy, ¿no? Y agua mineral. Nada
bien.
De coca, nada, y mañana todo líquido.
Livianito.
Así que, y el martes hago el estudio, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Dentro de todo bastante, bastante bien y bastante casero también el fin de semana.
Prolijito, diríamos, Orellano.
Sí, para lo que soy yo, bastante prolijo. Para un callejero bueno. Como yo, vio cuando, no me quiero comparar con el perro de Alberto Cortés, pero yo era callejero por derecho propio.
Claro, entiendo. Bueno, pero es para tomar impulso, piénselo así.
Es para tomar impulso.
Claro, véalo por ese lado, ¿no?
Yo lo veo por ese lado. Además, la pandemia, la verdad que me achó la pandemia. Pues es que cuando empezó la pandemia, muchos pensaron que yo me, qué sé yo, que amigos que me conocen muy bien, ¿no? Decían, el gordo se va a deprimir, el gordo se nos va a caer, el gordo no sé qué, puede agarrar un ataque de locura. Y yo me reinventé en la pandemia. Lo que primero le llamó la atención que me dejé la barba, porque dije, si no voy a salir, ¿para qué me voy a afeitar?
Claro.
Yo no. Yo me dejé la barba y a algunos les gustaron mucho, otros decían que me hacía más viejo. Bueno, vos viste cómo son los amigos. Hay gente que le gusta, amigos y amigas, ¿no? Hay gente que les fascina y hay gente que te dice que son más viejos. Cuando te afeitas, como me afeité ahora después de 2 años, ahora les fascina porque dicen que me ven con cara más de bebé, más joven. Pero las chapas las tengo. Digo, es lo único que no puede cambiar la chapa. La única manera de cambiar la chapa es haciéndote tintura. Y como no me gusta hacerme tintura, me gusta mi pelo como está ahora, así bien blanco, bien techo blanco, entonces listo, basta, no hay vuelta. Si el día de mañana me quedo pelado, ¿está? Hay gente que le gusta ponerse entretejido, está todo bien con eso, yo no estoy en contra de eso. Yo no lo haría. Pero bueno, soy yo, cada uno hace lo que se le canta. Y como uno se siente de la mejor forma poniéndose el pelo azul, rojo, como quiera. Bueno, no, a mí me encanta mi pelo lleno de cenizas. Ahora está totalmente blanco, ya dejó de ser un pelo de cenizas. En mí me doy cuenta cuando me voy a cortar lo del peluquero, ¿no? Cuando veo caer todo mi cabello, es todo un mar de pelo blanco, tremendo. Bueno, es la vida, Sonia, es la vida, ¿vio?
Como una mini nevadita, ¿vio?
Claro, exacto, una mini nevadita. Es decir, tengo una nieve en mi cabeza.
Vamos a usar la figura poética gardeliana, ¿le parece, Orellano?
Sí.
El hombre de cabello plateado por la luna.
Sí, me encanta eso.
Ahí está.
Eso me encanta, me gusta eso, el hombre de cabello plateado por la luna. Me encanta eso. Muy bien, Sonia.
Y le sienta muy bien, sépalo.
Le tiré el centro y ahí cabeció usted un golazo al ángulo. Así como los goles que hizo Gimnasia ahí en Paraná, ¿cómo se destaparon?
Si jugáramos siempre así.
Ay, por favor, cuando me enteré que ganaron 6-0, dije, ¿pero qué le está pasando a Gimnasia?
Yo pensé que me había equivocado, que no era Gimnasia que jugaba con Patronato. Le digo sinceramente, yo estaba escuchando.
No, pensaste que era 6-0 Patronato.
Claro, dije, me equivoqué de partido, yo estoy escuchando otra cosa.
Ah, viste, 6-0, qué goleada.
Qué manera de empezar el fin de semana, ¿eh?
Entre ustedes y River, mamita, 13 goles hicieron de visitante. Qué tremendo River, ¿eh? Qué tremendo River también. Así que bueno, contame cómo está el tiempo allá, porque acá está muy agradable, te digo, ¿eh? Está fresco pero agradable.
En la ciudad de Buenos Aires también, te digo, se siente algo el frescor, tenemos un vientito del este a 5 kilómetros en la hora, pero el cielo está parcialmente nublado, tenemos 10 grados, una décima de temperatura, insisto, está fresco, pero no hace frío. ¿Viste cómo se ha sentido en otras oportunidades que decíamos, sí, tenemos 9 grados, 10 grados, pero el porcentaje de la humedad es muy bajo, entonces se siente más? No, bueno, en este momento los 10 grados, una décima que tenemos de temperatura, no es que causan esa sensación de frío como nos suele ocurrir. Claro. Lo cierto es que para hoy se espera un arranque de semana con lloviznas a partir de la tarde y una temperatura máxima de 18 grados.
Bueno, acá te comento, la hora pasada hacía como 11 grados y medio, ¿sí? Ahora aumentó la temperatura a la hora 3:28 en este momento, 12 grados un décimo en Córdoba a esta hora, ¿eh? A esta hora. Se estima una mínima de 10 para hoy, pero 12 grados un décimo a esta hora. En rigor, de verdad, cuando bajé para abordar el coche que me venía a buscar, estaba fresco, sí, pero no para lamentarse, digo. Ayer domingo, recuerdo que mientras veía las series, ¿no?, hacía 5 grados en un momento y tuve que buscarme el radiador para ponérmelo en la espalda, de tanto frío que tenía. Mirá que estaba abrigado en mi casa, ¿no?, pero me tuve que buscar el radiador porque no era insoportable el frío que hacía. Eso quizás también me fue cuando me empezó a golpear el cuerpo y a agarrarme sueño. Quizás el frío fue. Pero hacía 5 grados. Hoy no, 12 grados un décimo, una temperatura agradable. 67 la humedad, 969 decimal 6 la presión. Viento del sudoeste a 3 kilómetros, cielo algo nublado, la visibilidad normal y la máxima estimada para hoy 18 grados. Hoy tuvimos 21 grados 7 de máxima. Muy agradable la tarde de domingo. Mucho frío a la mañana, pero después ya empezó a mejorar con el correr de las horas en el domingo. Cielo parcialmente nublado, anuncian para la mañana, a mayormente nublado, parcialmente nublado, algo nublado en la tarde-noche de este comienzo de semana, semana número 18. Bueno, venimos bien entonces, bien Buenos Aires, bien Córdoba, no hace tanto frío, está fresco, obvio, estamos en otoño. Pero no vamos a decir que nos estamos muriendo de frío porque se nos van a reír los de la Patagonia en un rato. Cuando ya te están mandando seguramente algún mensaje ahora. Así que,
exactamente.
Seguramente. Vamos a dar los chats para aquella gente que todavía no se animó a escribir al Diario Nacional y hablar con Sonia.
Los leemos en nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, y los escuchamos a través de la línea nacional, 0810-222-0870.
Perfecto. ¿Quiénes te acompañan hoy ahí en los estudios centrales de Nacional Argentina, mi querida Sonia?
Un equipo de primera, como siempre, mi querido Claudio César, Gabito Zeni en la puesta en el aire en esta primera parte, Juan Carlos Díaz, supervisando desde nuestro control central, nos coordina y nos produce el señor Facundo Vicente, que hoy trajo sorpresitas, trajo una torta de manzanas para compartir con todos sus compañeros.
Qué bueno, Facundo, qué bueno hizo... que lo hace cuando yo no estoy.
Claro, con sus propias manos, me dijo, estuve todo el domingo amasando y haciendo esta torta para mimar a mis compañeros, así que se jugó Facundo Vicente.
Bueno, felicitaciones. No te hacía haciendo torta, Vicente.
Sí, señor. La verdad. Yo la tengo acá. Imagínate, voy a esperar un ratito que empieces a hablar vos.
ya ahora empieza a darle.
Tengo mi porción.
¿Torta de manzana hizo?
Sí, no sé, tiene una pinta, te digo, que se me hace agüita la boca.
¡Qué rico! Vicente, te aclaro que en unos días voy a estar por Buenos Aires, así que mejor hace una torta. Te voy a avisar por las dudas. Hace una torta, quiero probar tu torta de... Si no es de manzana, hace una de durazno.
¿Quieres saber cuándo? Porque tenía pensado tomarse unos días, me parece.
Ya te voy a avisar, Vicente, te voy a avisar con tiempo. Así, ese lunes venís, por favor. Ese lunes venís, nada más es un lunes que tenés que bancarme, nada más.
Bueno, y Claudio, bueno, con Daniel Fusillo, musicalizamos nuestro diario de hoy, así que equipo completito para arrancar la semana.
Muy bien, equipo completo. Bueno, aquí me acompaña Fernanda Casinelli, como siempre en los estudios centrales de Radio Nacional Córdoba. Están, por supuesto, el querido César Calvi, el Cóndor Marengo, que acaba de finalizar su programa aquí en Córdoba, Vuelo de Cóndor, el querido Cóndor, que me ha dejado el estudio bien calentito, puso calefacción el Cóndor, porque sentía frío él. y bueno, la puso 28 grados. Ahora pagué porque me estaba asando yo. En un rato, si seguía con esta calefacción, después muchos iban a comer gordo a la parrilla. Así que bueno, estoy bien. Estoy fresquito. No, la verdad que vino bien que el Cóndor haya puesto la calefacción, porque está bárbaro el estudio ahora. Está bárbaro, está agradable, así que bueno, feliz de estar acá. Bueno, mi querida, en un ratito vamos a estar con la pincelada musical, el primer recorrido por la geografía de nuestro país, ¿o no? Después veremos qué va a hacer usted, con qué nos va a sorprender. Así que bueno, proceda a comer la torta, que yo ya empiezo con el programa, si usted quiere.
Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Mi querida Sonia Ferraris, feliz de estar este lunes acá, haciendo el Diario Nacional. Bueno, decíamos, ayer fue el Día del Trabajador, y el presidente estuvo de visita en el partido de San Vicente, celebrando los 400.000 trabajos en la construcción. Destacó el presidente el crecimiento en el plan de obras, que actualmente se traduce en la ejecución de 4.000 proyectos en todo el país, con 400.000 empleos en la construcción, y afirmó que el Día Internacional del Trabajo se celebra creando puestos laborales. Vamos a escucharlo al presidente ayer hablando a los trabajadores ahí en la ruta provincial 58, en la autopista Presidente Perón, en el municipio bonaerense de San Vicente.
De la historia argentina, registró 420.000 trabajadores de la construcción. Hoy celebramos que la Argentina tiene 400.000 trabajadores de la construcción. Y no nos vamos a quedar con esa cifra. Vamos a seguir creando más trabajo en la construcción, para que más trabajadores de la construcción se incorporen, para que más trabajadoras de la construcción se incorporen. Y hay un dato más. De esos 400.000 trabajadores de la construcción que hoy tenemos, la mitad es del sector privado y la otra mitad es de la obra pública que el Estado está llevando adelante.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, celebrando los 400.000 trabajos. ¿Sí? El jefe de Estado afirmó que el gobierno consideró que una Argentina federal necesitaba un plan de obras y se logró un crecimiento que se traduce en más de 4.000 obras en todo el país en este presente. Eso determinó que crezca el empleo y celebramos que haya 400.000 trabajadores de la construcción, cerraba el presidente de la República. También Juan Mansur destacó los números del empleo y afirmó que pese a las dificultades, Argentina está creciendo. En su cuenta de Twitter afirmó el funcionario nacional que hay trabajo, hay crecimiento y que este panorama lo notamos en las calles, en las industrias y en los comercios de todas las provincias. Si hay un trabajo, hay futuro, concluyó Mansur. Si hay trabajo, hay futuro, acompañando el mensaje con unas placas que indican que en la construcción el empleo creció un 20,1% en 12 meses y hay 210.000 nuevos empleos registrados en el sector privado, además de 1.200.000 puestos industriales registrados. Sobre el primero de mayo, vamos a escuchar este editorial de nuestro querido compañero de Radio Nacional Córdoba, Sergio Edgardo Tagle, titulando este comentario, este análisis que él ha hecho, el proletariado global en tiempos del capitalismo de plataformas. Tiene mucho que ver con la fecha celebrada en el día de ayer. A ver qué decía Sergio Edgardo Tagle.
Día del Trabajo, ¿sí?, omite los dos sujetos principales del proceso de trabajo, ¿sí? A ver, dicho muy esquemáticamente, el dueño y a los proletarios. Trabajo aparece como una actividad genérica. Entonces, preguntemos si existe la clase obrera. Y, a propósito de esto, no me refiero a gente que trabaja, sino a los trabajadores como clase social, como grupo que define su conciencia y su identidad en oposición y lucha en contra del capital. Vamos a decir que sí existe. Diferente a la clase trabajadora del pasado, pero sigue existiendo. Pero antes fundamento es la pregunta, esta pregunta sobre su existencia. Hace mucho que no se habla de esto, de clase obrera. Surgieron otras teorías y otros sujetos que nos hablan de opresiones efectivamente existentes que no son de clase. La transculturalidad nos permite reconocer como iguales a culturas diferentes a la blanca y occidental. La perspectiva de género nos permite conocer las opresiones y violencias que produce la cultura patriarcal sobre mujeres y disidencias sexuales. Falta la perspectiva de clase. Esto que estoy llamando, entre comillas, perspectiva de clase, fue dominante en los debates políticos e intelectuales del siglo XX. Después de la caída del Muro de Berlín, fue abundante la literatura de los fines. El fin de la historia, el fin de la revolución, el fin de los grandes relatos, el fin del proletariado. Estas teorías tenían y tienen mucho de moda académica, pero también tenían y tienen algún fundamento. Por ejemplo, la transformación del capitalismo industrial en capitalismo financiero y global. El actual capitalismo de plataformas. Todo muy diferente a las automotrices en donde se formaron los protagonistas del Cordobazo, por poner un ejemplo. ¿Qué tiene que ver aquello con el capitalismo de Mercado Libre y de Amazon?
Ahí está el comentario, el análisis, el editorial de nuestro querido Sergio Edgardo Tagle. Lo puede escuchar aquí por la Radio Pública de Córdoba a las 7 de la mañana con Nacional Informa, con el Nico Fassi y Paula Hernández. Todos los días está Sergio aquí de 7 a 9, por la Radio Pública de Córdoba. Gran periodista, enorme compañero, así que nos alegra mucho escucharlo. 3:38 de la mañana. Vamos al audio número 6, mi querida Fernanda Casinelli, donde habló el vicejefe de ministros de la Nación, Jorge Neme. Hay que mejorar la praxis política, estamos debatiendo poder y no proyectos. El vicejefe de ministros de la Nación se refirió a los frutos de la misión delegada y encabezada por Guado de Pedro a Israel y destacó la necesidad de mejorar la praxis política encabezada por Guado de Pedro a Israel y destacó de mejorar la praxis política para aumentar, digo bien, el diálogo dentro del gobierno. Jorge Neme decía lo siguiente.
En muchos sentidos hay que volver a Perón. Es decir, que hay que volver a un proyecto nacional de envergadura, que me parece que no lo tenemos claro y que de ahí las dificultades que tenemos en el frente de todos y en el gobierno argentino. No estamos discutiendo proyectos, estamos discutiendo poder. Bueno, en primer lugar, el viaje a Israel, la misión a Israel, que integró 3 ministros, 7 gobernadoras y gobernadores, y funcionarios de provincia, compañeros del Consejo Federal de Inversiones. La delegación fue organizada y encabezada por el ministro Guado de Pedro. Tenía como objetivo enfocarse en el análisis, en conocer la experiencia israelí en el manejo del agua. Uh-huh. Está vinculada a una problemática que en la Argentina no tenemos resuelta, que es cómo formulamos una política de manejo integrado de recursos hídricos. La Argentina tiene un enorme potencial de recursos hídricos de agua dulce en sus aguas superficiales y en sus aguas subterráneas, ni que hablar de la posibilidad de desnacionalización por la costa que tenemos, y también no tenemos casi prácticamente nada de uso de aguas de reuso. Es decir, que la experiencia israelí en ese sentido, producto de la escasez que hay en ese país, ha sido muy buena. Pasa que para nosotros pensar en ampliar la superficie de agricultura irrigada significa incrementar sustancialmente la capacidad productiva del sector agropecuario y la producción de proteínas de alta calidad. Las hectáreas irrigadas producen como mínimo un 3 veces más que lo que es una hectárea de agrícola hecha por secano, uh-huh. Sembrada en secano. Y eso creo que ha sido el motivo esencial del viaje a Israel, donde además nos encontramos con que el tema del agua era muy significativo e importante, pero también el ministro Filmus armó una agenda muy significativa vinculada a los temas de startups y toda la política de estímulos de Israel a la producción de ciencia y tecnología.
Ahí está la palabra del vicejefe de ministros, Jorge Neme, en diálogo con la radio pública. Jorge Neme, dando cuenta que hay que mejorar la praxis política, estamos debatiendo poder y no proyectos. Bueno, Máximo Kirchner, el presidente del Partido Justicialista, se reunió en Varadero. en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores y se refirió al tema precios y reclamó que los empresarios dejen de poner cara de distraídos.
El Estado justo presente, porque en tanto el Estado y los ciudadanos y ciudadanas argentinas que trabajan reconocen la importancia de tener un empresariado nacional que se desarrolle, una pyme que avance. Es hora que el sector financiero y los empresarios argentinos reconozcan que en la Argentina también hay argentinos y argentinas que necesitan que no pongan cara de distraídos.
Ahí está la palabra de Máximo Kirchner, reclamó que los empresarios dejen de poner cara de distraídos al encabezar el cierre de un plenario sindical que se realizó en Varadero, en la provincia de Buenos Aires, en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, título del Diario Nacional, 3:43 de la mañana. Un décimo la temperatura en Córdoba, 67% de la humedad, cielo algo nublado, máxima 18. ¿Rica la torta?
Discúlpeme, Orellano, me decía.
¿Rica la torta?
Discúlpeme, Orellano, me decía. Y sí, sí, no, estoy tratando de ser lo más profesional que puedo, ¿no? Tratar de que no se note que la estoy degustando.
Me parece bien.
No, sí, la verdad que sí. Sí, 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 tengo que admitirlo. En sí, además, hay una realidad, y este dato no lo tenía el señor Facundo Vicente. Ajá. La torta de manzana es una de mis favoritas, pero de toda la vida, de chica, siempre.
Adivinó la intención el señor Vicente.
No, porque fue un mimo para todos.
Sí, pero adivinó la intención.
Realmente, no sé si yo o él, no sé, alguno de los dos la adivinó y bueno, aquí estamos, todos felices y contentos.
Bueno, muy bien, están todos ahí, por suerte bien alimentados, a esta hora de la madrugada. Bueno,
te digo, ¿cómo venimos? Nos vamos con un pico de glucemia hoy tremendo, pero no importa, felices.
No importa, mañana baja enseguida.
Con el corazón así contento.
Corazón contento, claro, qué importa, un poquito de glucemia no es nada. Después descansamos un poco, hacemos bien las cosas, bien los deberes y la bajamos la glucemia.
Sí, señor.
Bueno, cuénteme, ¿qué novedades tiene?
Tengo novedades con respecto a nuestros oyentes, amigos que van dando sus presentes, obviamente, Claudio, son los tempraneros quienes nos hacen saber que no estamos solos en la madrugada. Así que empezamos, si te parece, a saludar a nuestros amigos.
Absolutamente.
Muchísimos. Mira, como siempre, Julio Mazo canta presente desde Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes. Nos dice hola, muy buena madrugada. Querida Sonia, Claudio, equipo de Nacional, feliz Día del Trabajador. Mis saludos al compañero Averón Acevedo, a toda la audiencia de Nacional también un abrazo bien fuerte, les estoy haciendo el aguante, como cada madrugada, a Julio Mazo entonces un agradecimiento enorme, como siempre. Por aquí nos dice Carlos desde Garín, hola, buen día, que hayan pasado un Día del Trabajador lindísimo, buen comienzo de semana para todos, abrazos enormes. Hola, muy buena madrugada, señorita Sonia, señor Claudio, que tengan un buen comienzo de semana y un feliz lunes. El sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, provincia de Salta, cantando presente también.
Ramón Adán, me encanta el nombre Adán.
Hola, muy buenos días, Sonia, Claudio, una vez más junto a ustedes en esta madrugada, contento de escucharlos. Juancito de Comodoro Rivadavia envía saludos y abrazos, Claudio.
Apareció Juancito, estos se turnan. Entonces, una semana dice Juancito, anda vos una semana, otra semana voy yo para saludar. Se deben turnar.
Seguramente. Todas las provincias presentes en esta madrugada.
Juancito, abrazo.
Muy buena madrugada, bendiciones para todos, buen lunes, buen comienzo de semana, buen mayo. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, allí en Mendoza. Buenas madrugadas, compañera Sonia, compañero Claudio, ahora mateando. Gracias por acortar la semana, gracias por estar, nos dice Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones.
Muy bien.
Hola Sonia, Claudio, tanto tiempo, estaba en mi trabajo, ahora de noche, espero que hayan pasado un feliz día del trabajador, acá como siempre escuchándolos, en el campo, una noche espectacular, gracias por su compañía, nos dice Lucho, desde Río Grande, allí en la provincia de Tierra del Fuego.
Lucho, abrazo grandote.
Juan de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Hola amigos de las madrugadas, espero que hayan pasado un lindo día del trabajador. Abrazo fuerte para todos. Para Sonia Ferraris y Claudio César Orellano, el deseo de la mejor tarea en el marco de logros y aciertos personales. Saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias.
Hola, amigos de Radio Nacional, es lindo empezar la semana acompañados en el trabajo, por el trabajo de ustedes, desde San Luis, nos dice Mario. Muchísimas gracias, Marito, un placer. Buenas noches, saludos por el Día del Trabajador. No lo pude encontrar al compañero Claudio César alrededor de la Plaza Rivadavia, por Alta Córdoba, para saludarlo. Cordialmente, Román, desde Inribil, allí en la provincia de Córdoba, Claudio.
No, llegué hasta la calle Baigorri y Urquiza. Estaba ahí, a punto de estar en la Plaza Rivadavia, pero no llegué a la plaza. Estuve hoy, caminando por las calles de Alta Córdoba,
Te estuvo buscando, Román.
Me debe haber buscado, Román, pero yo estuve, tipo 8 de la noche andaba caminando por ahí. No llegué a la plaza, porque el restaurante donde yo fui... está antes de la plaza, sobre la calle Urquiza. Así que por eso no pasé por la Rivadavia. Si no, habitualmente muchas veces voy a tomar un café, ahí hay una cafetería hermosa sobre la calle Cervantes, casi esquina Fragueiro. Entonces sí me obliga a pasar por la Rivadavia, por la Plaza Rivadavia, ¿no? Pero no, hoy no fui a ese lugar. Pues me estoy cuidando, tengo que hacer dieta.
Claro, está muy bien. Recuerden que el martes hay un estudio importante.
Un estudio importante. Sí.
Más mensajitos. No existe para el peronismo más que una sola clase de personas, las que trabajan. Muy buenos días, compañeros. Sonia y Claudio, feliz Día del Trabajador. Somos Del Valle, Obregón Sánchez y Gustavo Verón, cantando el presente desde Tigre. Gracias, Diario Nacional, y viva la patria. Abrazo bien fuerte para los compas, y por supuesto, feliz día también.
Feliz día para ellos también, naturalmente.
Buen día, feliz semana para todos, presente Santo Tomé, Corrientes, Ramón Pedroso, su fiel oyente, estoy con ustedes hasta las 6, buen comienzo de semana, bien, Claudio, Sonia, feliz día, bueno, Ramón, un beso grande también, un gustazo.
Está la barra de Santo Tomé todos los días,
Tremendo. Sí. Lo pedís, lo tenés, lo llamaste, lo nombraste y aquí apareció, Juan de Comodoro Rivadavia. Buen día, Nacional, Sonia, Claudio, buena semana para todos. Frío en Córdoba, dice, feliz día del trabajo
para todos. No, es una joda, estamos con 40 grados en Córdoba, Juan.
Aguante Boca, dice Juan, entonces, de Comodoro. Beso grande para el amigo, como siempre. Feliz día de los trabajadores, a nuestros comunicadores, muchísimas gracias Claudio, Sonia, por estar allí cada madrugada acompañándonos, Olga de General Pacheco, y uno más. Buenos días, Sonia, Claudio, feliz día del trabajador, yo aquí por Catriel, repartiendo el diario. Mira vos, nuestro amigo Hugo Escudero, amigo diariero, un amigo canillito, un beso enorme, Huguito, gracias por acompañarnos también.
En Catriel, ¿no?
Sí, señor.
Fenómeno, un abrazo grande al amigo, saliendo de esta hora repartiendo diarios, mamita, con este fresco. Bueno, muy bien, 4:50 de la mañana, vamos con la primera pinza. Ay, Sonia, a ver qué nos vas a decir.
Vamos a pasear por la provincia de Entre Ríos, porque el hombre es el patriarca de la chamarrita, nada más y nada menos. El hombre nacido allí en Abra del Chajá, con sus impecables 90 años, bueno, uno de los protagonistas imprescindibles, ¿no?, de la música del litoral argentino, no hace falta decir más, don Víctor Velázquez.
¡Ay, mi vida!
En el arranque de nuestro diario, y como decíamos, de paseo por su provincia, describiendo como solo él sabe hacerlo, un en fenómeno. Esta chamarrita, al río Gualeguay, ¿qué te parece?
Pero, qué maestro, abrazo a Víctor Velázquez.
Adelante.
Entre Ríos tiene un río que es su calle principal, hecha de escamas y trinos, de monte y de pajonal. Thank you. claridad del espíritu entrerriano a mi río Gualeguay. Fritanga de mojarrita, vino tarucha en chupín, escuchando la guitarra se tienta y silba el crepín. Costeada en Semana Santa, mate, fogón y esperar, ¿quién nos sacó un amarillo de tu vientre, Gualeguay? Nervadura enamorada solo del terruño mío, por ser de fiel para siempre no te salí de Entre Ríos. Federación Federal, concordia, abrazo de vida, beso eterno en las entrañas de mi provincia querida. Villa Guay, a la Uruguay, Gualeguay, Gualeguay, al final con tanto viaje llegando al sur, costeada en Semana Santa, mate, fogón y esperar, ¿quién nos sacó un amarillo de tu vientre, Gualeguay? ¿Quién nos sacó un amarillo de tu vientre, Gualeguay? ¿Quién nos sacó un amarillo de tu vientre, Gualeguay?
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola, soy Juan Ebra Calenti, músico y compositor de la localidad de Río Gallegos, Santa Cruz, y en esta oportunidad les quiero compartir María Reina, la reina de la Patagonia, una canción dedicada a la cacica María, quien fue líder espiritual y político de los pueblos originarios a principios del siglo XIX. Se la reconoce por haber sido una ferviente defensora de los territorios de Welches y además por haber sido la primer mujer aoniken en pisar las Islas Malvinas. Espero que la disfruten.
Abran paso, ya llegó, la cacica nos va a cuidar. En el desierto total, la reina nos cuida. Una copla de viento y silencio, un ferviente valor ancestral, desde el fondo del barro que nos guía. Con la ventisca llegó, los blancos no cazará. El ganado cimarrón y sus huellas son nuestras. Esta tierra, estos pastos austeros, cada paso que da el animal, un caña en el centro del eco, el corral de los cielos todo respeta. María Reina, mil hogueras se encienden su paz, la enseñanza de los que la habitan se queda.
necesaria razón de habitar la paz. Oh, 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 oh. Desde Bahía Gregorio hasta el sur del río Negro se extiende un manto de unión de invisibles fronteras. Su tenaz corazón de los vientos, su grandeza para negociar, su incansable andar por las mesetas.
Rack, ranking argentino de canciones. En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Estamos a 2 minutos apenas de las 4 de la madrugada, haciendo el Diario de Radio Nacional en la trasnoche de la radio pública, Claudio César.
Exactamente, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo parcialmente nublado con 10 grados una décima de temperatura, 79% de humedad y una máxima estimada en 18 grados con lloviznas anunciadas a partir de la tarde.
Perfecto, aquí en Córdoba 12 grados un décimo, 67% la humedad, el cielo algo nublado, la visibilidad es óptima, máxima 18 grados, cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche parcial algo nublado. Para el martes mínima de 9, máxima de 21, para el miércoles mínima de 9, máxima de 23. No hay atisbo de que vaya a llover en los próximos días en la ciudad de Córdoba. Bueno, ya estamos a segundos, En un ratito vamos a escuchar a Guillermo Sacomano, Sigue habiendo repercusiones por lo que dijo el jueves pasado en La Rural, con un discurso que le puso nombre y apellido a muchas de las cuestiones que suelen sobrevolar los debates en torno a la cultura en la Argentina. Sacomano se lanzó a hacer planteos infrecuentes en ese ámbito. En un ratito lo vamos a comentar. Primera hora ya del Diario Nacional en toda la República Argentina. Tiempo de síntesis informativa en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández abrirá el encuentro internacional por la vivienda, el ambiente y el hábitat popular. Tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner y lo acompañarán los ministros de Cultura, Tristan Bauer, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Cientos de fieles participaron de la procesión de la Virgen del Valle en Catamarca. Se desarrolló por las calles de la capital provincial y representó la culminación de las festividades marianas en la provincia.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia España. El Real Madrid venció 4-0 al Español y se coronó campeón de la Liga Española. Con este campeonato, el conjunto de la Casa Blanca llegó a 35 copas, aumentando a 9 la ventaja sobre el Barcelona, que tiene 26. Los goles del encuentro que se disputó en Santiago Bernabéu: un doblete del brasileño Rodrigo, y además anotaron Marco Asensio y Karim Benzema. Con este título logrado por Carlo Ancelotti como técnico, el entrenador logra de esta manera conquistar las 5 grandes ligas de Europa. Ya había salido campeón en la Serie A con el Milan, en la Premier League con el Chelsea, en la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain y en la Bundesliga con el Bayern Múnich. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
Tránsito normal en toda la zona de la Ruta 40 entre Junín, Zapala, la zona San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel, El Hoyo y Epuyén. Por favor, recorrer en alta montaña, máxima 60 kilómetros por hora. En la ruta 9, Jujuy, Salta y Tucumán, con bastantes camiones ya hasta ahora. Por favor, máxima 80 kilómetros por hora para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, en Tierra del Fuego, cielo algo nublado, temperatura 3 grados 7 décimas, la térmica 1 grado 3 décimas, la humedad 85%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 10 grados 1 décima, la temperatura, la humedad 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Que la guardia terminó, la luz temblona de un farol, como un lamento se apagó. Rompió el silencio el bordonear de una guitarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando, y una voz que la pena desgarra, canta de ese modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el dolor lo ha habido en el pecho de un día de enlace, de luz y de amor. Pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz temblona de un farol, como un lamento se apagó.
Era Horacio Deval, en la orquesta del maestro Horacio Salgán, con un tango del año 1925, de Juan de Dios Filiberto y Juan Andrés Bruno, Yo te bendigo.
Qué buen cantor Deval, ¿eh? Ahí con la orquesta del negro Horacio Salgán, impresionante comienzo de nuestra segunda hora en el Diario Nacional a las 4 y 7 de la mañana, iniciando ya nuestra segunda hora, reitero, nuestra segunda hora, hasta las 6 y dándole la bienvenida a...
A los de las 4. Adelante. Bienvenidas, bienvenidos. Buen día.
Buen día, buen día. Bueno, ayer descansaron, día del trabajador, algunos trabajaron también. Pero bueno, ya pasó el fin de semana, comprendo que... Levantarse a las 4 es muy difícil, pero bueno, asentarse por lo menos, tomar conciencia de que uno ha despertado y bueno, empezar a hacer los menesteres de la casa, preparar el agua para el matecito, para el té, para el café. A mí doble, ¿eh? Me gusta el doble. Así que bueno, a levantarse con toda la energía porque ya es lunes, el lunes 2 de mayo, semana 18. Y bueno, hagan de este día el mejor día de su vida. Mañana, 4 y 9, bueno, para los remolones, vamos a decirle cómo está el tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 10 grados, una décima la temperatura, la humedad 79% y esperamos un arranque de semana con 18 grados de máxima y lloviznas a partir de la tarde.
Perfecto, aquí en Córdoba vamos a tener una jornada algo nublada, mayormente nublada, pero va a salir el sol, ¿eh? 12 grados un décimo en este momento, cielo algo nublado, humedad 67%, la visibilidad es óptima, la máxima para hoy 18 grados. Vamos recordando también las líneas nacionales.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, recuerden 11-65-840-870 y la línea nacional para dejar grabados, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, 4 y 10 de la mañana, ya en un ratito también vamos a tener a Gustavo Ger con todos los deportes, ¿eh? Pero bueno, ayer se cumplió un nuevo aniversario, ¿eh? Recordemos un nuevo aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, un 30 de abril de 1977 fue, se cumplieron exactamente 45 años de aquella gesta histórica, donde hoy las madres a 45 años siguen en esta lucha eterna, de manera aguerrida, con coraje, con valentía, pero también con mucho, mucho, mucho amor, ¿eh? Si algo han caracterizado a las madres en esta lucha eterna, es el amor eterno, el amor por esos hijos que perdieron durante la dictadura genocida. Y justamente... hubo actos, homenajes, las madres de Plaza de Mayo celebraron sus 45 años con ese coraje, con ese amor inconmensurable, por eso siempre a las madres de la plaza el pueblo las abraza. Y ayer un mensaje del presidente de la República, Alberto Fernández, expresando su eterna gratitud a las madres de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar el video que mandó el presidente de la República a las organizaciones madres de Plaza de Mayo.
El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunió en la Plaza de Mayo. Frente a la dictadura más atroz de nuestra historia, tuvieron el coraje de alzar la voz por primera vez, con la esperanza de saber a dónde se habían llevado a sus hijos y nietos, saber si estaban bien, si alguna vez volverían a verlos. era un sábado, hasta que pasaron a reunirse cada jueves. Y así, su lucha incansable hizo que el reclamo, que empezó un día como hoy en una plaza, se oyera cada vez más fuerte. Trascendió fronteras y generaciones. Ellas miraron al terror a los ojos y le dijeron basta, sentando las bases de una sociedad más justa. Pusieron a la memoria, la verdad y la justicia sobre la mesa, hoy presente en cada marcha, en cada escuela, en cada familia. Nos hicieron un país referente en derechos humanos, una nación unida al grito de nunca más. Hace 45 años que son nuestro faro en la defensa de lo justo y en la certeza de que en la Argentina algo así nunca más volverá a suceder. Con este mensaje le acerco a cada una de ellas mi sincero reconocimiento, mi más fraternal abrazo y mi eterna gratitud como argentino.
Ahí está la palabra del presidente de la República en el día de ayer, de anteayer, en rigor de verdad, 30 de abril de 2022, 45 años de aquella primera ronda, el presidente expresando su eterna gratitud a las madres de Plaza de Mayo. Lo decíamos, 45 años de la primera ronda de las madres, un 30 de abril del 77, un grupo de mujeres se reunían en Plaza de Mayo para reclamar por la desaparición de sus hijos o hijas. También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de un tuit, dijo, hoy se cumplen 45 años de la primera ronda de las madres de Plaza de Mayo, mujeres que enfrentaron en la soledad más absoluta al terror de la dictadura genocida. Ejemplo de valentía y coraje sin par. Hashtag Madres 45 años, el tuit de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Así que vaya nuestro homenaje, nuestro cariño permanente, nuestro abrazo a Eve, a Nora, a Tati, a Estela también, a Estela Barnes de Carlotto, vaya nuestro abrazo, nuestro cariño permanente y nuestra admiración por esa lucha que sigue eterna, por ese amor inconmensurable de las madres de Plaza de Mayo. Ustedes saben que el viernes estuvo el presidente de la República visitando Córdoba, particularmente, bueno, obviamente se reunió con el gobernador Juan Schiaretti, pero visitó la planta de Nissan en Santa Isabel, cumpliendo una de las primeras actividades en la provincia de Córdoba, y fue acompañado por una alta comitiva. Entre quienes acompañaban al presidente de la República estaba el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. También el presidente, posteriormente a su visita a la fábrica Nissan en Santa Isabel, toda la comitiva presidencial recorrió las obras de planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande, una de las 550 obras públicas que el Estado Nacional lleva adelante en el país. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con Radio Nacional Córdoba Matías Culfas, que refiriéndose a Nissan concretamente, dijo el ministro de Desarrollo Productivo que este año vamos a duplicar la producción automotriz en la Argentina. El ministro Culfas señaló que en 2019 el sector automotor estaba muy mal. Se produjeron unos 300.000 vehículos nada más y hoy se la ve muy pujante, con la posibilidad de duplicar ese número de producción. Detalló además que cada 100 vehículos cero kilómetros patentados en el país, 60 son de procedencia nacional, con lo cual estamos en un periodo de cambio en la industria automotriz. La palabra de Matías Culfas.
Bueno, muy, muy contento de visitar la provincia de Córdoba, una provincia muy importante, industrial, que hay esta parte muy pujante, con un gran crecimiento en el sector industrial y creando empleo. Y bueno, la verdad que muy lindo porque en 2020, en plena pandemia, tuvimos una reunión por Zoom, me acuerdo, con el presidente y con la gente de Nissan, donde estaba anunciando justamente lo que hoy se concreta, ¿no? Que es el aumento de la inversión, aumento de la producción, un nuevo turno de producción, ir a una capacidad productiva de 50.000 unidades por año, y además con más contenido nacional, porque también aquí la clave es que los autos que se fabrican en Argentina tengan cada vez más contenido nacional. más parte de piezas fabricadas en el país. Y efectivamente, esta inversión ha puesto en marcha también una inversión de autopartistas, de fabricantes de cables, con lo cual no solamente va a haber más empleo en la fábrica de Nissan, sino también que va a haber más empleos en los autopartistas, con lo cual, insisto, se cierra un circuito muy positivo donde con la política industrial y con, por supuesto, con la confianza que se genera en los inversores privados, bueno, estamos pudiendo concretar en más inversiones, más producción y más trabajo en Argentina. Cada industria automotriz que hoy vemos pujante en Córdoba y otras provincias de Argentina es un sector que estaba muy mal en 2019. Se produjeron 300.000 vehículos nada más, y este año vamos a estar prácticamente en el doble, cerca de 600.000 vehículos fabricados aquí en Argentina. Y además, cuando arrancamos el gobierno, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, solamente 27 eran nacionales, además eran todos importados. Sí. Hoy lo que tenemos es, por cada 100 patentados, 60 son fabricados en el país y 40 importados. Con lo cual, digo, estamos en un proceso de cambio de política industrial, que entonces sí permite, con esa política industrial, potenciar la reactivación de un montón de capacidades productivas que estaban muy mal cuando arrancamos el gobierno en 2019, donde veníamos de una destrucción de 169.000 puestos de trabajo industriales en todo el país. Por tanto, insistimos, ¿no? Claramente la reactivación, entre sí, no tienen que ver, por supuesto, con la inversión privada, con el aporte de los trabajadores y trabajadoras, pero también, fundamentalmente, con las políticas industriales que promuevan y estimulen ese crecimiento del sector industrial.
Ahí está la palabra de Matías Culfas en diálogo con Radio Nacional Córdoba, quien también dialogó en la tarde del viernes con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, señalando que la prioridad del gobierno sigue siendo reforzar el ingreso. Estas son las manifestaciones del ministro dialogando con nuestra radio. Formó parte, como decía, de la comitiva oficial que acompañó al presidente Alberto Fernández en su visita a nuestra ciudad y explicó que ese objetivo se hace de la mano de la industria y de la obra pública. Justamente el presidente Alberto Fernández había señalado en la fábrica de Nissan que estamos recuperando lo que se perdió en el macrismo. Y a esto también se refirió Gabriel Catopodis dialogando con Aldo Mar Blanco y Fabiana Bringas en Radio Nacional Córdoba.
Bueno, me parece que está claro para todos los argentinos que hemos pasado algo más de 2 años muy, pero muy difíciles, muy complicados. Los argentinos han tenido una situación, vienen de un tiempo muy difícil, pero también sentimos que hemos dado pasos a favor de recuperar la actividad económica con un 10% de crecimiento el año pasado, con probablemente un número importante este año, que hemos bajado la desocupación en términos históricos en la Argentina, es decir, hemos generado empleo, y por supuesto que el tercer desafío, y el que viene y en el que estamos haciendo todos los esfuerzos y tomando todas las medidas, es en relación a recuperar el ingreso, a fortalecer el ingreso, es decir, recuperamos la economía, generamos trabajo, reactivamos el empleo, pero ahora la prioridad tiene que ser y va a ser para nuestro gobierno, viene siendo con distintas medidas reforzar el ingreso. En esta provincia, en la provincia de Córdoba, mucho de todo eso se hace de la mano de la industria, pero también de la mano de la obra pública. Acabamos de dejar inaugurada una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que es una de las 550 obras que estamos llevando adelante en la provincia de Córdoba y que por supuesto son las que generan empleo y generan toda la obra y los servicios que necesita esta provincia.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, quien integraba la comitiva oficial que acompañó el viernes próximo pasado al presidente de la República a la provincia de Córdoba. También Matías Culfas, ambos dialogaron con la radio pública cordobesa. 4:21 de la mañana. Página 12, los problemas reales están en la calle, más peronismo con los trabajadores a la cabeza, una masiva movilización convocada por los movimientos sociales por el Día de los Trabajadores, reclamó terminar con las peleas de Palacio y avanzar con leyes como la de la tierra, techo y trabajo, que propone concretar 375.000 soluciones habitacionales, generando 3 millones de puestos de trabajo. Desde Jujuy, Milagro Sala resaltó que la grieta está entre los pobres y los poderosos. Masivos actos por el Día de los Trabajadores, el masivo acto de la UTEP, la movilización en la 9 de julio por el Día del Trabajador, también hubo un masivo acto de la izquierda por el Día del Trabajo. El eje de la convocatoria fue el rechazo al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y el Frente de Todos celebró a través de las redes sociales el 1 de mayo, hablando de un compromiso con el trabajo. En el orden internacional, Moscú dice que no hay fecha prevista para el fin de la guerra. El conflicto ruso-ucraniano sigue minuto a minuto. Estados Unidos, una economía de guerra contra la sociedad en solo 17 años desde que declaró su independencia en 1776, no estuvo en guerra. Habló Lula da Silva. Y uno se pregunta cómo es el proyecto de Lula para crear una moneda única en América Latina. Dijo Lula que no podemos depender del dólar. La idea de una moneda única latinoamericana fue diseñada por el economista Gabriel Galípolo, expresidente del Banco Fator, quien ha colaborado con el programa de gobierno de Lula. El rol del Banco Sudamericano Central y cómo funcionaría los tiempos de cambio entre sur y la moneda local. A menos de 6 meses para las elecciones, el expresidente de Brasil y precandidato por el Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, defendió el sábado pasado la creación de una moneda única en América Latina como parte de la ampliación de las relaciones entre los países de la región. No tenemos que depender del dólar, dijo Lula en un discurso en el Congreso Electoral del Partido Socialismo y Libertad, en que el partido declaró su apoyo al expresidente para la votación de octubre. Volviendo a nuestro país, los gobernadores reclaman intervenir en la causa entre CABE y Nación que tiene la Corte Suprema. 14 provincias solicitaron ser admitidas como amicus curiae. Las provincias quieren presentar sus argumentos en el máximo tribunal porque un fallo a favor de la administración porteña afectaría sus fondos, mientras sigue la negociación entre la ciudad y el gobierno de la nación. Las madres de Plaza de Mayo, lo decíamos hace un rato, a 45 años de las rondas, a ellos les pasamos la posta. Hubo 2 homenajes, uno en Plaza de Mayo y otro en la ex ESMA. Tati Almeida dijo estar tranquila porque los jóvenes tomaron el legado, y hubo críticas de Eve de Bonafini. 4:24 de la mañana en toda la República Argentina. Decíamos sin pelo en la lengua, Guillermo Sacomano, repercusiones del discurso del jueves pasado en la 46ª Feria Internacional del Libro, en la inauguración, donde está transmitiendo Radio Nacional. Brillante y contundente Guillermo Sacomano, con una fuerte crítica las condiciones de producción de la industria editorial y a una lógica comercial que atañe también a este espacio. El escritorio abrió el gran evento cultural, con un discurso que le puso nombre y apellido a muchas de las cuestiones que suelen sobrevalorar los debates en torno a la cultura en la Argentina. Sacomano se lanzó a hacer planteos infrecuentes en este ámbito, antes que de ideas abstractas sobre la literatura y el poder de la lectura. En una feria donde se pone en juego el mercado del libro, eligió hablar de libros y eligió hablar de sus condiciones de producción en este aquí y ahora. Se preguntaba a Sacomano el jueves pasado, ¿es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta feria se realice en la rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros? Preguntó, por ejemplo. En lo personal creo que esta situación simbólica refiere una violencia política encubierta, avanzó en responder. Al problema del papel lo insertó en variables muy concretas que se suman a las de la pandemia o la guerra: industria oligopólica, inflación, falta de regulación estatal también le puso nombre y apellido. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras de papel para hacer libros. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, Blaquier Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados con la sociedad rural, escenario en el que estamos, decía Sacomano. La otra empresa es Celulosa Argentina. Vamos a escuchar a Guillermo Sacomano dialogando con la radio pública. Reflexionó al respecto de la actualidad de los derechos laborales y los culpables de la dictadura y a su vez se refirió a lo que representa la Feria del Libro. Dijo, no se metabolizan las consecuencias de la dictadura. Hay que condenar a los culpables. Guillermo Sacomano, en diálogo con la radio pública.
Mira, para mí es una fecha triste porque el primero de mayo es una fecha de lucha. Es una fecha donde los trabajadores, bueno, desde su origen, etimológicamente, de dónde viene la historia de Estados Unidos, bueno, el internacionalismo, ya sabemos toda la historia del primero de mayo. Lo que sí es que nos encontramos en una situación donde el mundial, planetaria, los derechos de los trabajadores existen cada vez menos, esas esperanzas no se han cumplido, no queda otra que seguir luchando por las conquistas sociales. Estamos en un mundo donde el capitalismo ha pegado un salto depredador sobre los seres humanos. Esto se transmite en la naturaleza, que está destruida y siendo destruida. Esto se percibe en la violencia, esto se percibe en los conflictos bélicos, esto se percibe en todas partes. Entonces, todas esas ilusiones del siglo pasado de que revolución social, distribución de la riqueza, reforma agraria, parece que fuera todo cada vez peor. Es dramático, ¿no? Es decir, yo cerré el texto de la feria con una frase de John Berger, escribo porque sufro y con la esperanza entre los dientes. Yo creo que hay que seguir con la esperanza, pero con una esperanza entre los dientes. Yo creo que no se metabolizan las consecuencias de la dictadura. No son fáciles, no se puede. Es lo mismo que la causa Malvinas, no se puede metabolizar. Acá hay que castigar a los culpables, seriamente, si no hay justicia. Lo que pasa es que la justicia tiene que ver con la verdad. La verdad tiene que ver con la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza, es decir, si empezás a tirar del piolín, es decir, hay todo un sistema corrupto que cae.
Contundente, Guillermo Sacomano, en diálogo con la radio pública, el escritor y guionista, dijo, nos hallamos en un mundo donde el capitalismo ha pegado un salto depredador sobre los seres humanos. Esto se percibe en la violencia, en los conflictos bélicos, en todas partes, resaltó. Actualizamos los datos, querida Sonia, contame cómo está Buenos Aires ahora, 4:30.
No ha variado demasiado la temperatura, Claudio, con respecto a la hora anterior, tenemos 10 grados 3 décimas, 78% la humedad, con cielo parcialmente nublado, y recordamos, se espera una máxima de 18 grados para arrancar la semana, con lloviznas a partir de la tarde.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba ha aumentado la temperatura, 2 décimas, 12 grados 3 ahora, 12 grados 3, 65 la humedad, presión 969 decimal 7, viento del sudoeste a 1 kilómetro, cielo algo nublado, la visibilidad óptima máxima 18, acá no hay atisbo de lluvia, el cielo parcialmente nublado a mayormente nublado por la mañana, y en la tarde noche de parcialmente nublado a algo nublado, va a salir el sol, pero va a estar nuboso, va a estar un poco más fresco que ayer. Ayer llegamos a los 21 grados 7 décimas a las 3 de la tarde. 4:31, y en diálogo con Radio Nacional Esquel, habló el historiador jujeño Luis Vega. La historiografía nacional, dijo, tiene una deuda con el general Manuel Arias. El 16 de junio próximo se va a conmemorar los 200 años del fallecimiento del general Manuel Arias, hecho por el cual los legisladores de Jujuy presentaron un proyecto para que sea feriado por única vez a modo de recordatorio de la figura que tuvo un destacado papel en las guerras por la independencia. El diálogo del historiador jujeño Luis Vega con LRA 9 Nacional Esquel.
Bueno, en realidad estamos hablando de un personaje ilustre de las guerras por la independencia que se han desarrollado en aquel entonces, entre los años 1810 a 1825 aproximadamente, y que tuvieron como escenario principal el norte de la Argentina, particularmente la provincia de Jujuy y la quebrada de Humahuaca. Hoy por hoy la figura del general Manuel Eduardo Arias prácticamente es desconocida en la historiografía nacional, y creo yo que ahí hay como una deuda de la historia de la Argentina para con Jujuy, para con su gente, para con su protagonismo, sus principales héroes que han llevado a cabo una lucha realmente incansable en los primeros años del siglo XIX para defender no solamente a nuestro territorio de las invasiones españolas que venían desde el Alto Perú, sino también para reafirmar el ideal revolucionario de 1810 y el ideal independentista de 1816. Tal es así que si no se hubieran dado estos triunfos militares en estos lugares, seguramente hubiese corrido serio peligro la acción revolucionaria de mayo de 1810 y, por supuesto, la declaración de independencia de 1816.
Ahí está la palabra del historiador jujeño Luis Vega en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel. Habló el diputado nacional Leonardo Grosso. Peleamos por el reconocimiento para que se reconozca el trabajo. El dirigente político y referente nacional del movimiento Evita, Leonardo Grosso, se refirió a la lucha de los trabajadores y trabajadoras en el día de ayer, resaltando la enorme movilización de unidad que llevaron a cabo durante toda la fecha del domingo. Vamos a escuchar la palabra de Leonardo Grosso, esto decía la radio pública.
La verdad es que sí, con la misma expectativa que vos, estamos muy contentos de poder movilizarnos. Para nosotros es un día de celebración por el Día del Trabajador y la Trabajadora, pero también un día de lucha, porque los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular todavía pelean por el reconocimiento, ¿no? Porque se reconozca ese trabajo que hacen todos los días y que no tienen la igualdad de derechos y oportunidades que tienen el resto de los trabajadores y las trabajadoras. Así que hoy lo que vamos a hacer es una enorme movilización de unidad de todos los movimientos sociales que venimos trabajando en el marco de la UTEP, los cayetanos, las cayetanas, como de las distintas maneras que nos han llamado, planteando un pliego de reivindicaciones que es para nosotros un plan de lucha, un norte a seguir, un modelo de cuál es el camino por el cual nosotros vemos se puede establecer o encarar la recuperación de la economía argentina, ¿no? Y tenemos planteos para todo. Vamos a plantear la necesidad del salario básico universal. Estamos planteando la necesidad de establecer programas de crédito no bancario para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, el reconocimiento o la inscripción del monotributo productivo, que sería algo así como, para decirlo muy criollamente, un blanqueo masivo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, generando, creando una figura que hoy no existe, que es la del monotributo productivo, para que los trabajadores y trabajadoras puedan facturar y a su vez ir haciendo sus aportes jubilatorios, ¿no? Además de eso, planteamos una línea que tiene que ver con la tierra, el acceso a la tierra, fondos para acceder a la tierra y que los productores frutihortícolas de los cordones periurbanos de las grandes ciudades, pero también que la agricultura familiar y campesina pueda acceder a la titularidad de la tierra. Eso es algo que para nosotros es central y es estratégico para el conjunto del país.
La palabra del diputado nacional y referente del movimiento Evita, Leonardo Grosso, 4:36 de la mañana. Poncho, Poncho Sánchez, de la mano de Sonia.
Sí, señor, poniéndole un poquito de calor, a esta madrugada de lunes. Hay que arrancar, estamos en muy modo lunes, Orellano.
Sí, pero a mí me gusta el lunes, a mí me gusta el lunes, no, a mí no me gusta el domingo. Entonces yo celebro el lunes, aunque usted no lo crea.
No, está muy bien.
Celebro cuando empieza el lunes.
Hay que ponerle onda, imagínate.
Sí, totalmente. Pero comprendo que hay otros días que son más lindos que el lunes, Lo comprendo también, la mayoría de la gente no le gusta el lunes, así que yo soy un... Ahí soy un moscardón dentro de la multitud.
El abejorro.
Sí, el abejorro que molesta.
No que molesta, pero te recuerde esa metáfora que utilizó nuestro oyente, el abejorro y la libélula. Sí,
y la libélula, claro, usted la libélula y yo el abejorro. Se ve gordito la oyente. Mensajitos por ahí, mi querida Sonia.
Tenemos algunos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Claudio querido, agradecidos, como siempre. En este caso a Inocencio Cáceres, que nos escribe desde Mojón de Fierro, en la provincia de Formosa. Buen día, querida Sonia. Claudio, feliz día del trabajador, dice, acá escuchando la radio mientras tomo unos mates. Que tengan un hermoso día. Besos y abrazos. También se está sumando Oscar desde Merlo, dice, buenas madrugadas, mi corazonada, Sonia, Claudio, bello comienzo de semana, espero que hayan pasado un excelente día del trabajador, bendiciones y cataratas de besos.
Gracias.
Buenos días, querida Sonia, Claudio, soy Mecha de Mendoza, volviendo como la cigarra después de un año de una enfermedad brava que me ha dado un respiro, los escucho disfruto, un beso enorme. Bueno, Mecha, por supuesto, bienvenida, y nos alegramos muchísimo, que esas nanas vayan pasando.
Totalmente, bueno, buena recuperación, Mecha.
Buen día, gente de radio, gran abrazo y que Dios los bendiga, nos dice Babi desde Resistencia. Nora Eugenia, desde Salta. Hola, Sonia, Claudio, recién me despierto y los escucho. Salta, amanece con 12 grados. Gracias por la compañía, un abrazo enorme. Bueno, a nuestra Norita Eugenia, como siempre, el agradecimiento también por acompañarnos. Y uno más. Hola, buen día, mis queridos compañeros. Muchísimas gracias por acompañarme, Sonia, Claudio. Estoy contento de estar escuchándolos. Viva Radio Nacional, ATR Forever. Marcino, bueno, desde San Salvador de Jujuy, que envía un montonazo de besos.
Un abrazo a Marcelo, al querido Marcelo. Bueno, ayer tuvimos una noticia desgraciada, los domingos a veces parece mentira, pero exportadora siempre de noticias desgraciadas, y más cuando se trata de queridos amigos que parten, ¿no? Ayer se nos murió Juan Batuone, ¿sí? El querido Juan, figura emblemática del tango moderno, como muchos hoy titularon algunos, por ejemplo, Página 12 se tituló El cantor que siempre fue joven. Sí, era joven Juan. Era una figura emblemática del tango, ¿por qué no de la música urbana, digo yo, ¿no? Era heterodoxo, genial cantautor, tipo comprometido políticamente, socialmente, fue autor de los temas Ni Olvido Ni Perdón, del Yuta Lorenzo, El Misántropo, que se lo dedicó a Menem. Este título podría caber muy bien en Macri. El Misántropo es aquel que siente desprecio por la calidad humana, ¿no? Ese muchacho High Life, entre tantos otros temas. En el último tiempo Juan no la pasó muy bien. Hace 3 años, un poquito más, había perdido una de sus piernas tras un brutal asalto. Tuvieron que amputarle una pierna a Juan. Él padecía una gran diabetes, se cuidaba mucho con las comidas, alguna vez en algún concierto le agarró un coma diabético, lo recuerdo, que participé yo y le agarró un coma ahí en medio del escenario, pues tuvo que suspender un momento el concierto, después se fue recuperando, no fue tan fulminante, pero no la pasó bien ese día, es decir, un porteño de ley, recibido en la Universidad de la Vida, de la calle. Él justamente cuando perdió su pierna hizo un espectáculo que era cantando en una pata. Él se reía de sí mismo, de sus propias desgracias. Verdaderamente Juan era un amigo querido, un compañero entrañable,
y hoy mientras le estaban haciendo diálisis partió, se murió. Cuando pasan estas cosas uno se cansa, ¿no? Que se vaya la gente buena. Uno se cansa. Yo decía hoy, hablando con algunos compañeros, compañeras, que había un lado batuone de la vida. Había un lado batuone de la vida. Estaba terminando un disco, Juan, que se iba a titular Papel Picado y que naturalmente va a permanecer inédito. Hasta siempre, Juan, hasta siempre, Negro Batuone, o Magú, como yo solía decirle. Pues se ponía una gorra y a veces en la oscuridad parecía Mr. Magú. Yo lo llamaba y le decía, ¿qué haces, Mr. Magú? Un tipo realmente encantador, enternecedor, buen compañero, buen contador de historias. Tenía mucho desparpajo, y era, sí, también actuaba y hacía sus monólogos, particularmente siempre hablaba con cariño de la vieja, ¿no? Medio en joda, medio en serio, pero hablaba siempre con mucho amor de su vieja. Se nos fue Juan Batuone, y lo vamos a recordar con el Yuta Lorenzo. ¿Qué les parece? Vamos con Juan.
Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un ratico corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo, le baten tormento en la federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo, algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Los dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleado. Él, que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Hoy dice la tele y todos los diarios, se murió Lorenzo en un tiroteo.
El diario de Nacional por Nacional.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Atahualpa Yupanqui.
La primera canción que compuso Atahualpa Yupanqui, o por lo menos es la primera canción registrada del año 1936, es El Camino del Indio. Ese Camino del Indio es el camino de esos cerros tucumanos, de ese camino, de esa puntada donde a lo largo de miles de años los indios se trasladan de un lugar a otro. Esa reflexión el camino del indio se transformó no solamente en la primera canción de Atahualpa, sino que es el punto de partida de su poesía, de su mirada tan especial, sobre todo si nos trasladamos al año, ¿no? A 1936, una Argentina todavía deshabitada en gran parte de su territorio, y la que se iba haciendo día a día con sus habitantes, con su gente del lugar, y sobre todo con una mirada de un artista, de un poeta que estaba feliz de vivir en esa región. El Camino del Indio, versión original de Atahualpa Yupanqui, en guitarra y en voz.
Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 10 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada y en vivo estamos haciendo el Diario Nacional hasta las 6 en la trasnoche de la radio pública. Claudio César Orellano.
Sí, señora, sí, señora. Bueno, ¿cómo está Buenos Aires? Cuénteme, señorita. No le voy a decir señora porque usted no es señora. Está muy señorita.
Bien. No me case todavía.
No, no.
No, 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 no me case, Orellano.
¿No?
No, para nada. Por ahora no. Uno nunca sabe, pero...
Yo le iba a pedir la mano, qué mala pata.
Bueno, por eso digo, no me case todavía. Porque
todavía. Puedo tener posibilidades, entonces.
Pero por supuesto.
De pedirle la mano a su madre.
Tenemos el... Sí, sí, por supuesto. Y ahí es que se la des otra cosa, mi madre.
Me encantó, no todavía, me dijo.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Sí, amiga, por favor.
Tenemos el cielo parcialmente nublado. Claudio, 10 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 78% y esperamos una máxima de 18 grados para arrancar la semana y el mes de mayo con algunas lloviznas hacia la tarde de hoy.
Perfecto, bueno, decimos a los compañeros que no dejen mensajes porque parece que la máquina no funciona, de los mensajes grabados quiero decir, ¿no, Sonia?
¿Es así? Puede ser, sí, 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 está en bueno, modo lunes.
Así que modo lunes, está la máquina descansando, se está tomando el día por los trabajadores. Claro. Bueno, recordamos el chat nacional.
Ahí sí los leemos, 11-65-84-0870.
Bueno, ahora sí, 8 minutos para las 5 de la mañana, qué rápido que ha pasado este lunes, Dios mío. Vamos a escuchar a la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Salazar, al señalar que en seguridad trabajamos con las intendencias de las provincias. Nos reunimos con intendentes de la región décima para informarles del trabajo que hacemos con la investigación de los delitos y trabajar con ellos en el conocimiento de las zonas calientes y zonas conflictivas. Escuchemos la palabra de la ministra Salazar en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Hoy nos reunimos con los intendentes de la región 10 en una planificación que tenemos para este año, que es ir reuniéndonos con las distintas regiones, con los intendentes de las distintas regiones para, bueno, contarles el abordaje que se está haciendo desde la prevención y el abordaje de los delitos ya cuando estos han sido cometidos en cuanto a la investigación. Pero fundamentalmente trabajar con ellos lo que para nosotros es la intervención de la prevención estratégica o de la persecución penal estratégica, que es conocer los mapas de calor, los mapas de conflicto de las distintas regiones, dónde tenemos lo que se llama las zonas calientes o los mapas del delito, saber dónde tenemos zonas conflictivas y abordar esas zonas conflictivas con nuestros recursos optimizándolos. Esa es la idea de las distintas regiones, ¿no? Optimizar los recursos con los que se cuentan en la prevención, en las localidades de las distintas regiones, conociendo específicamente dónde tenemos esos conflictos. Por ejemplo, hoy en nuestra ciudad tenemos una zona caliente que es en algunos lugares puntuales de zona sur. Entonces, el abordaje en esos lugares es no solamente con la comisaría de la jurisdicción, sino con las unidades especiales de consumos problemáticos, de investigaciones, de caminera, y en función de esa prevención se aborda el problema del conflicto de seguridad con los recursos que se tienen optimizándolos.
Ahí está la palabra de la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Salazar. La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Estrata, y el ministro de Economía, Hugo Bayay, mantuvieron una reunión con miembros de la mesa de la cadena de valor agregado de la construcción y escucharon inquietudes en ese espacio, el cual apunta a ser una herramienta para el desarrollo de la provincia. La palabra del ministro de Economía, Hugo Bayay, en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Habíamos solicitado este pedido de audiencia o de reunión el día miércoles y la verdad que por la importancia del temario que nos habían planteado consideramos que era oportuno hacerla y hacerla lo más rápido posible. Primero resaltar la importancia que tiene esta red que han tendido, porque acá están representados prácticamente todos los colegios de las distintas profesiones relacionadas con la construcción, la Cámara de la Construcción, los emprendedores, que muchas veces inmobiliarios y demás, o sea, toda la cadena que conforma, y no estamos hablando de la obra pública, sino de la obra en general. La obra privada creo que fue uno de los temas que más charlamos en la reunión de hoy. Obviamente también me acompañaron el director de ATER y el director de Catastro, porque los temas están de alguna manera relacionados con el acompañamiento del Estado a este tipo de emprendimientos. Debatimos, compartimos y obviamente, como siempre nos pide nuestro gobernador Gordet, en base al diálogo, en base a este tipo de reuniones y seguramente a todas las que vendrán, reuniones mucho más técnicas, abordar temáticas que si merecen la modificación de alguna legislación o de algún decreto reglamentario, obviamente lo vamos a hacer en forma conjunta.
Ahí está la palabra de Hugo Bayay, ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos. Estado de movilización y alerta del Sindicato de Prensa del Chaco. Habló Sebastián Acosta en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Dijo Acosta, tomamos estas medidas porque la discusión paritaria tiene un atraso muy grande, tanto en la cláusula de revisión como en el sueldo básico, y muchos de nuestros compañeros, compañeras, están por debajo de la línea de pobreza y otros directamente en la indigencia. La palabra de Sebastián Acosta en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Tal lo planteaste, hoy vamos a tener una instancia más en el Ministerio de Trabajo de nuestra discusión paritaria que viene menos que en carreta, con un atraso muy grande. Ya en el mes de febrero tendríamos que haber avanzado con lo que es la cláusula de revisión, que, bueno, recién en estas últimas semanas pareciera entender la parte empresaria que hay una situación desesperante en los salarios de los trabajadores, muchos de ellos con por abajo de la línea de pobreza y algunos en lo que refiere a la línea de indigencia, porque para una familia con dos hijos, integrante de matrimonio y dos hijos, para no ser indigente tenés que tener un monto de 39,000 y pico de pesos, digamos, como para poder comer, aunque sea. Así que apelamos a la sensibilidad que, bueno, no la han mostrado en los últimos años, fundamentalmente Diario Norte, que encabeza o lleva la batuta de las paritarias. Esperemos que antes de tener un conflicto al que nadie quiere, se avengan a poder cerrar a la paritaria del año pasado y arrancar de manera inmediata la discusión de este 2022.
Ahí está la palabra de Sebastián Acosta, integrante del Sindicato de Prensa del Chaco, en diálogo con la Radio Pública de Resistencia. 4:58 de la mañana. Les comento que este lunes comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, hecho que ocurriera en abril del 2020 en Capilla del Monte, donde la mochilera fue abusada sexualmente y asfixiada. Lucas Bustos, un albañil de la zona, es el único imputado. El juicio por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, de 35 años, abusada sexualmente y asfixiada en abril de 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, comenzará este lunes con un albañil como único imputado y quien, según la abogada de los padres de la víctima, es un perejil, por lo que ella no va a acompañar la acusación. No solo la madre, sino toda la familia de Basaldúa no van a acompañar la acusación. Ya el servicio informativo de la Radio Pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El oficialismo buscará avanzar con una agenda intensa en diputados. Impulsará la firma de dictámenes de proyectos que cuentan con amplio consenso. Entre otras iniciativas se encuentra la nueva ley de HIV, la de cannabis medicinal, un régimen de incentivos para la adquisición de taxis y una ley con beneficios para el sector de la construcción. El Papa Francisco le envió una carta a Eve de Bonafini por el 45º aniversario de Madres de Plaza de Mayo. En el texto, el pontífice dijo que son protagonistas de una historia de dolor con la búsqueda de sus hijos desaparecidos y las llamó las Madres de la Memoria.
Deportes. Tenis internacional. El argentino Sebastián Báez se consagró campeón del ATP 250 de Estoril y logra de esta manera su primer título. Entró al torneo como número 59 en el ranking mundial. Consiguió ganar en la final ante el americano francés Tiafoe por 6-3 y 6-2. El certamen se disputó en Portugal sobre polvo de ladrillo, superficie que maneja y muy bien. Repartió dicho torneo 597.900 euros en premio y con este título Báez quedará cerca de meterse entre los 40 mejores del mundo y será la tercera raqueta de nuestro país detrás de Diego Schwartzman y Federico Delbonis. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 205 llegando a Cañuelas con demora de 15 a 20 minutos por obras de la autopista Cañuelas Ezeiza. Por favor, no transitar por banquina. Hay un operativo de seguridad vial de la Agencia de Seguridad Vial y Gendarmería. Por otra parte, toda la zona, la ruta 40 entre Mendoza y San Juan, habilitada. La 149 en Uspallata con muchos camiones hacia la zona de la ruta 7 y el Cristo Redentor habilitado para camiones a Chile. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Tilcara, Jujuy, cielo cubierto, temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 79%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 11 grados, 7 décimas, humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Somos todos.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la Radio Pública.
Thank you.
año 1991, desde el segundo álbum solista de Miguel Mateos, Kryptonita. Allí lo teníamos abriendo la hora con Si Tuviéramos Alas.
Si tuviéramos alas, nosotros tenemos alas con Sonia. Nosotros venimos volando etéreamente las tres horas de programa y ya iniciando la recta final, ya la última parte de nuestro Diario Nacional, comienzo de este lunes, 2 de mayo del año 2022, 2 de mayo iniciando la semana 18, y a las 5 y 7, como hacemos siempre, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, señoras, señores, buen día. Arriba todo el mundo, que es lunes, arranca mayo.
Eso, arranca un nuevo mes, el quinto del año, qué barbaridad. Ah, cumplimos 20 meses ya.
Sí, señor. Me
había olvidado de eso.
Así es.
Nuestro día de cumplemes. Bueno, 20 meses, bueno, estamos habituados que cada mes es nuestro aniversario. Así que bueno, 20
meses.
Hola,
gracias por estar acá.
Eso, gracias Massimino. Gracias Massimino.
Un abrazo y un beso muy grande.
Muy gracias, doctora. No sabe, viniendo de usted, me alegró y me hizo feliz el día. 20 meses. Un abrazo grande para la doctora, en serio, un abrazo grande para Cristina. Un abrazo enorme. 5:08 de la mañana. Corazones ardientes, vamos, arriba. Corazones ardorosos, corazones revolucionarios, corazones ansiosos, corazones mimosos. Arriba. Buen día. Con esto no te levantás más, Acá, a tecito con boldo, Sonia, yo.
Yo apuro cafecito, no me duermo hasta las 11 de la mañana, te digo.
No, yo tecito de boldo y agua mineral. Bueno, gracias, hoy tenemos todos los soniditos, Muchas gracias, bueno. ¿Cómo anda el tiempo por ahí? Cuénteme.
Ha descendido la temperatura, Claudio, unas décimas de grado con respecto a la hora anterior. Tenemos el cielo algo nublado, al menos en la ciudad de Buenos Aires. 9 grados 8 décimas la temperatura, 8.9 la térmica.
¡Apa!
La humedad es del 82% y esperamos una máxima de 18 grados con algunas lloviznas a partir de la tarde.
¡Qué macana, eh! Bueno, 18 grados acá también en Córdoba, pero acá no va a llover, Vamos a tener el cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y a la noche algo nublado. Va a estar asomando el sol, 12 grados 3 por ahora, ya vamos a actualizar en Córdoba, pero cuando uno pensaba que iba a descender, está subiendo la temperatura de a poco. 12 grados 3, humedad 65%, cielo algo nublado y la máxima, reitero, 18 grados. Bueno, como hacemos siempre a esta hora, vamos con el calendario de pagos del ANSES correspondiente a este día, querida Sonia.
Hoy lunes 2 de mayo, ANSES informa que cobran titulares de pensiones no contributivas con documentos terminados en 0 y 1. Arranca el mes y arranca el calendario de pagos, entonces, correspondiente al mismo. En este caso, de la mano de las pensiones no contributivas para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
Exactamente, bueno, y durante toda la semana van a ser pensiones no contributivas, después ya comienza toda la ola, ¿no? Como todos los meses a partir del día 9 de mayo. Bien, 5:11 de la mañana, bueno, momento de hablar de fútbol, va a hablar un poco de fútbol, un poco de tenis, un poco de todo. Para ello está el hombre de Relatores Pasión Nacional, lo presentamos en el aire, Gustavo Gerr.
Hola Claudio, gran abrazo, y tras la jornada del sábado donde Boca derrotó a Barracas y River goleó a Sarmiento de Junín 7-0, hoy se completa la anteúltima fecha de la Copa de la Liga con partidos que pueden sentenciar clasificados y equipos que quedan afuera de los cuartos de final. 19 horas, partidazos, son todos partidos importantes hoy, 19 horas, Unión Defensa y Justicia. Mismo horario para Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero. A las 21:30, qué partido, Claudio. Platense, el Calamar recibe a Argentinos Juniors en un partido con mucha pica. Y el Bicho, si gana, se queda en cuartos de final. Y Huracán, en el Duco, recibe a Rosario Central. Huracán debe ganar para tener chances. ¿Cómo está la cosa? Racing, zona 1, clasificado con 29. River, con 26, también clasificado. Y atención, que si en la última Racing pierde con San Lorenzo y River le gana a Platense, River queda primero por cantidad de goles a favor tras la goleada a Sarmiento de Junín. Y después hay varios equipos que pugnan por el puesto 3 y el puesto 4 de la zona 1. Newell's, 23, con un partido de más, porque perdió con San Lorenzo, esto fue el miércoles pasado. Argentinos, con 21, juega con Platense, de ganar queda con 24 y prácticamente clasificado. Gimnasia de La Plata, que ganó y goleó, con 21, Sarmiento con 21, Defensa y Justicia, que lo nombrábamos, que juega hoy frente a Unión de Santa Fe, con 19, Banfield 18 y Unión 17, Unión de ganarle al Halcón se prendería también, hasta ahí en la zona 1. Y lo que te decía, en la zona 2 está Estudiantes de La Plata clasificado con 28, Boca con 24 clasificado. Prácticamente, tendríamos que empezar a hacer números, pero Boca está clasificado. Y después hay no muchos equipos que pugnan por el tercer y cuarto puesto. Está Tigre y Aldo Civi con 20, perdieron en esta fecha. Tigre perdió con Vélez y Aldo Civi perdió con Estudiantes. Pero después aparecen Colón y Barracas con 16 ambos. Colón perdió y Barracas perdió, Colón perdió con Arsenal, Barracas perdió con Boca. Pero si Huracán le gana hoy 21-30 a Rosario Central, queda con 18 e ingresa en la última fecha, juega con Independiente, debe ganar y esperar que pierdan Tigre y Aldo Civi, porque Globo no está bien con la diferencia de goles. Principalmente Aldo Civi es el rival más próximo de Huracán, teniendo en cuenta que Aldo Civi, el conjunto de Mar del Plata, tiene más 2 y Huracán tiene más 0. Pero claro está que Huracán, para tener alguna chance, debe ganarle hoy a Rosario Central, y el canalla viene remontando, viene en una gran victoria frente a Independiente en Rosario en la última oportunidad. Así está el campeonato y hoy 4 partidos que pueden arrojar definiciones. Del fútbol nos vamos al tenis, porque es importante destacar la obtención del torneo por parte, el torneo de Estoril en polvo de ladrillo, de Sebastián Báez. Ganó su primer título en el circuito ATP, derrotó un rival importante como el estadounidense Tiafoe por 6-3 y 6-2. Y desde este lunes será 48 en el ranking mundial, ¿sí? Por primera vez dentro de los 50 mejores del mundo, este joven argentino que tiene 21 años ganó por primera vez un torneo del ATP en Estoril, Portugal, y se quedó con una buena suma de dinero en un torneo en donde eliminó a Joao Sousa, al croata Marin Cilic, al francés Richard Gasquet, al español Albert Ramos Vignola y a Tiafoe. Algunos pesos pesados en una época como Marin Cilic, ganador de un gran slam, como Richard Gasquet. Bueno, y el último rival, el que venció en la final, Tiafoe, un rival importante. Así que Sebastián Báez se alzó con un título. Y cerramos, nos vamos a extender un poquito con la Liga Nacional de Básquet, Claudio, porque entró en los cuartos de final. Y atención, porque Boca ganó su segundo partido frente a Peñarol, 81-80. Chatman es el héroe de la noche porque convirtió en la última bola, la última conversión, Vildosa con 21 puntos y Ávila con 17 puntos y 8 rebotes, lo mejor del Xeneize. Boca 81, Peñarol 80, la serie está de cuartos de final 2-0 para el Xeneize. ganó Quinza en cuarto de final, 101 a 83 ante Oberá. Tomás, 31 puntos, Anderson, 21 puntos y 10 rebotes. Está 1 a 0 la serie a favor de Quinza de Santiago ante Oberá. Ganó San Martín de Corrientes 85-80 a Gimnasia de Comodoro. La serie está 1 a 0, Barrios con 27 puntos. E Instituto se impuso 98-90 ante Regatas. Galici 16 puntos y 7 rebotes. Luciano El Chusito González 17 puntos. Así que así están los cuartos de final de la Liga. Boca 2 a 0 ante Peñarol, Quimsa 1 a 0 ante Oberá, San Martín de Corrientes 1 a 0 ante Gimnasia de Comodoro e Instituto 1 a 0 ante Regatas. Por salvarse del descenso, Hispano derrotó 83 a 76 a Unión de Santa Fe y está 2 a 0 la serie, con un partido se queda en la Liga. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, por toda la información futbolística, la del tenis y también la Liga Profesional de Básquetbol, la Liga Nacional de Básquetbol. Gran torneo, sin lugar a dudas, creado allá por 1985 por un genio como León Najnudel. 85, ya desde el año 85 se creó la Liga Nacional de Básquetbol. 5:18 de la mañana en toda la República Argentina.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Diecinueve datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado, 9 grados 8 décimas la temperatura.
Oh, hace frío.
8 grados 9 la térmica, la humedad 82%, viento del este a 7 kilómetros en la hora. Y decíamos, para hoy se anuncian algunas lloviznas a partir de la tarde con una temperatura máxima de 18 grados.
Perfecto, aquí todavía no se ha modificado, seguimos en 12 grados 3, con el cielo algo nublado, la humedad 65%, la máxima 18 grados, no hay atisbo de lluvia para los próximos días en la ciudad de Córdoba. No sé si en el resto de la provincia, tendría que fijarme, pero por lo menos en Córdoba no va a estar lloviendo en toda esta semana. Pero de acá a 3 días veremos, veremos. 5:19, bueno, vamos con algunos de los temas del día. Decíamos, ¿no? 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano. Veteranos del Ara General Belgrano navegan hacia el sitio de su hundimiento. Veteranos sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano embarcaron ayer domingo por la tarde en el rompehielos Irizar para navegar rumbo al punto del Atlántico Sur en el que ese buque fue torpedeado y hundido por el submarino británico HMS Conqueror el 2 de mayo de 1982 durante el conflicto de Malvinas. La comitiva de veteranos, militares y funcionarios encabezada por el ministro de Defensa Jorge Tayana embarcó en el rompehielos Irizar ayer domingo pasada las 15 en la ciudad fueguina de Ushuaia con el objetivo de llegar al punto 55 grados 24 minutos sur, 61 grados 32 minutos oeste, a unos 160 kilómetros al sur de la Isla de los Estados, el lunes, hoy, antes de las 16, horario en que se cumplirán 40 años del impacto de los torpedos británicos en el buque argentino. El ataque al crucero permitió a los británicos tener la superioridad naval en la zona y generó una polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno inglés alrededor de las Islas Malvinas. Recordemos que cerca de las 20 de aquel 1 de mayo del 82, mientras navegaba cerca de la Isla de los Estados, el general Belgrano había recibido órdenes para sumarse a una maniobra de pinzas que se abalanzaría contra los británicos desde el sur. El portaaviones 25 de mayo lideraría el otro brazo de la operación. Pero este plan fue cancelado por las condiciones que impedían operar a los aviones embarcados en el portaaviones y el crucero emprendió el regreso en sentido al continente. El submarino Conqueror, HMS Conqueror, comenzó a seguir al Belgrano el 1 de mayo por la mañana y después de recibir autorización del gobierno de la nefasta Margaret Thatcher, disparó los dos torpedos que hundieron al crucero argentino a las 16 del 2 de mayo de 1982. Jorge Tayana publicó un tuit donde dice, a bordo del Irizar navegaremos hasta llegar al lugar del hundimiento del crucero General Belgrano para rendirle homenaje a los 323 caídos, veteranos argentinos caídos en ese ataque británico. Honramos la memoria de esos 323 caídos argentinos durante el nefasto ataque del Conqueror contra el ARA General Belgrano en aquella fatídica y tenebrosa tarde del 2 de mayo de 1982. Otro de los temas, lo decíamos, el Frente de Todos buscará avanzar con una agenda intensa en diputados, tras conformar nuevas comisiones. La decisión del oficialismo es retomar la agenda parlamentaria con temas que ya cumplen con un amplio consenso, como la nueva ley de HIV y el cannabis medicinal. A su vez buscan abordar aquellas discusiones pendientes, como la situación de los créditos UBA. Otro de los títulos, con un acto por el Día del Trabajador, pidieron por la agenda Tierra, Techo y Trabajo, masivo acto realizado por la UTEP en la 9 de julio. El Papa le envió una carta a Eve de Bonafini en el 45 aniversario de Madres de Plaza de Mayo. El Papa Francisco envió una carta a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, en homenaje a los 45 años de la primera marcha en reclamo por la aparición con vida de los secuestrados y desaparecidos durante la dictadura genocida, en la que reivindicó la lucha de Eve y su admirable trayectoria. Querida Eve, muchas gracias por tu mensaje y por el libro que me enviaste. Lo leí detenidamente y es admirable la trayectoria que las Madres de Plaza de Mayo con permanencia han llevado adelante durante estos 45 años. Comienza el texto de Francisco, escrito a mano, como lo hace habitualmente, y enviado desde el Vaticano. Otro de los títulos, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, celebró la aprobación por parte de China de la tecnología HB4 tolerante a la sequía para soja desarrollada en la Argentina. En un hilo de mensajes en la red de Twitter, Domínguez destacó que por primera vez un cultivo biotecnológico de desarrollo nacional logró su aprobación en la República Popular China, principal importador de soja en el mundo. Explicó Domínguez que este cultivo ofrece soluciones para problemáticas productivas locales, como es el estrés hídrico, pero también contribuye en el mundo a impulsar el rendimiento productivo y la adaptación de las producciones locales a los desafíos que nos impone el cambio climático. Título del diario Nacional, Alberto Fernández destacó el crecimiento del empleo de la construcción en el Día del Trabajo, celebró 400.000 empleos.
El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunió en la Plaza de Mayo. Frente a la dictadura más atroz de nuestra historia, tuvieron el coraje de alzar la voz por primera vez.
La historia argentina registró 420.000 trabajadores de la construcción. Hoy celebramos que la Argentina tiene 400.000 trabajadores de la construcción. Y no nos vamos a quedar con esa cifra. Vamos a seguir creando más trabajo en la construcción, para que más trabajadores de la construcción se incorporen, para que más trabajadoras de la construcción se incorporen. Y hay un dato más. De esos 400.000 trabajadores de la construcción que hoy tenemos, la mitad es del sector privado y la otra mitad es de la obra pública que el Estado está llevando adelante.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, destacando el crecimiento en el plan de obras que actualmente se traduce en la ejecución de 4.000 proyectos en todo el país, con 400.000 empleos en la construcción, y afirmó que el Día Internacional del Trabajo se celebra creando puestos laborales. Desde esas cifras, la mitad es del sector privado y la otra es parte de la acción pública que el Estado está llevando adelante, manifestaba Alberto al recorrer trabajos en la autopista Presidente Perón, en el cruce con la ruta provincial número 58 a la altura del municipio bonaerense de San Vicente. Lo decíamos hace un ratito, el día sábado se cumplieron 45 años de la primera ronda llevada a cabo por las madres de Plaza de Mayo. Un 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunían en Plaza de Mayo para reclamar por la desaparición de sus hijos e hijas por la dictadura genocida. Y el presidente Alberto Fernández expresó su eterna gratitud a las madres de Plaza de Mayo.
El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunió en la Plaza de Mayo. Frente a la dictadura más atroz de nuestra historia, tuvieron el coraje de alzar la voz por primera vez, con la esperanza de saber a dónde se habían llevado sus hijos y nietos, saber si estaban bien, si alguna vez volverían a verlos. Era un sábado, hasta que pasaron a reunirse cada jueves, y así su lucha incansable hizo que el reclamo, que empezó un día como hoy en una plaza, se oyera cada vez más fuerte. Trascendió fronteras y generaciones. Ellas miraron al terror a los ojos y le dijeron basta, sentando las bases de una sociedad más justa. Pusieron a la memoria, la verdad y la justicia sobre la mesa, hoy presente en cada marcha, en cada escuela, en cada familia. Nos hicieron un país referente en derechos humanos. Una nación unida al grito de nunca más. Hace 45 años que son nuestro faro en la defensa de lo justo y en la certeza de que, en la Argentina, algo así nunca más volverá a suceder. Con este mensaje, te acerco a cada una de ellas mi sincero reconocimiento, mi más fraternal abrazo y mi eterna gratitud como argentino.
El Diario de Nacional.
A propósito del presidente de la República, a las 10:30, Alberto encabeza en el Centro Cultural Kirchner la apertura del Encuentro Internacional por la Vivienda, el Ambiente y el Hábitat Popular, junto a los ministros de Cultura, Tristán Bauer, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. A las 15, el presidente va a presentar en el Parque Colón de Casa Rosada el proyecto de ley Cuidar en Igualdad para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, una iniciativa que surge para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho. Participarán del acto colectivos de mujeres y de la diversidad, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a la actividad del jefe de gabinete, Juan Mansur recibirá a las 8 al presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, ACNOA, Pablo Padilla, al directivo de la entidad de Ricardo Quintana, a Martín Galeana, de San Martín Global, a Martín Carignani de Citrusville y a Fernando Carreras de Citromax. A las 9, el ministro coordinador se reunirá con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. A las 11:30, el jefe de gabinete mantendrá un encuentro de trabajo con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, 5:30 de la mañana. ...12 grados 8... ahora en Córdoba, sigue aumentando la temperatura de a décimas, pero 12 grados 8... en estos momentos en Córdoba, a las 5:30... ...65% la humedad, 969 decimal 4 la presión, viento del sur a un kilómetro, cielo parcialmente nublado, visibilidad normal, máxima 18 grados... ahora se habla de cielo mayormente nublado por la mañana y hacia la tarde noche nublado. Sony, en Buenos Aires, contame.
Tenemos por estos lados, como lo decíamos hace un ratito, Claudio, el cielo algo nublado. 9 grados 8 décimas la temperatura, 8 grados 9 la térmica, 82% la humedad, con pronóstico de lloviznas a partir de la tarde.
Perfecto, vamos a reiterar si te parece bien el calendario de pagos.
Sí, por supuesto, hoy arranca el mes y por supuesto también arranca el calendario de pagos de ANSES correspondiente a mayo. Y precisamente en este lunes 2... van a estar cobrando titulares de pensiones no contributivas que tengan documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, querida Sonia, perfecto. Muchísimas gracias. 5:31 y vamos a hablar ahora de la causa por el espionaje ilegal macrista. Habló la abogada representante de la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, quien se refirió a la actualidad de la causa de espionaje ilegal a los familiares y el procesamiento de Mauricio Macri. Dijo Valeria Carreras, en diálogo con la radio pública, la justicia es lenta, pero no para Mauricio Macri.
El día martes hubo una audiencia por el pedido del expresidente, hoy procesado, Mauricio Macri, de sobreseimiento, es decir, que revoquen ese procesamiento que le impuso el juez Baba de Dolores.
Y ustedes piden la confirmación.
Totalmente, la confirmación absoluta, y ya para eso tuvimos una audiencia, yo opté porque fuera una audiencia oral, no escrita. La parte de Macri optó por hacerlo escrito, y es importante el tema de la oralidad, porque es lo que marca el derecho penal, y porque aparte tenemos que entender que en la oralidad puede existir la repregunta de los camaristas, puede quedarles una duda, puede haber una réplica de parte de la otra parte, pero bueno, me conformé con que ellos me escucharan. Ahí no solamente le fuimos tirando abajo, está mal, pero bueno, desacreditando todos los argumentos que había opuesto el expresidente Macri, hoy procesado, en ese momento pedimos la confirmación absoluta de el procesamiento de Macri y de un planteo que hizo de nulidad. Él pide también con su apelación que se decrete nulo el procesamiento, pero el doctor que lo representa, la ANUSE, interpuso ese mismo día un pedido de nulidad de la totalidad de la causa, para lo cual tenemos un plazo ahora para contestar ese pedido alocado, ¿no?
¿Cuál es? La Cámara tiene ahora un plazo de ¿cuántos días?
No. Nos ha dado plazo a nosotros, a los querellantes, al Ministerio Público también, al fiscal también, para contestar sobre este hecho que se introduce como nulidad de todo lo actuado. Así que eso hasta el martes hay tiempo de contestarlo, y después de eso, en 5 o 10 días como máximo van a resolver, porque la justicia es lenta, pero no para Mauricio Macri.
Ahí está la palabra de la abogada representante de la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, Valeria Carreras, refiriéndose a la actualidad de la causa de espionaje ilegal a los familiares y el procesamiento de Mauricio Macri. Nos vamos ahora a escuchar a la diputada Mónica Salazar, quien se refirió a varios temas de la agenda legislativa, entre ellos la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde se trató el proyecto de su autoría que refiere a gabinetes psicopedagógicos para la discapacidad. Dijo, necesitamos gabinetes psicopedagógicos en las escuelas públicas. El diálogo de Mónica Salazar con LRA 27, Nacional Catamarca.
Si bien existen en las cámaras pedidos de proyectos de ley de que vuelvan los gabinetes psicopedagógicos, nosotros, yo más que nada en la Comisión de Salud, cuando hemos participado con la gente de OSEP y se habla tanto de la discapacidad y tantos reclamos, también vos ves cómo OSEP paga a las psicopedagogas, a las maestras integradoras, a las psicomotricistas que nos dijeron, con sus pros y sus contras, te quiero decir. Pero ¿qué hace la gente que no tiene obra social y tenés un niño con problemas y va a la escuela? ¿No te parece que estamos desperdiciando una oportunidad en la cual, habiendo un gabinete psicopedagógico, mínimo pido, y que sea itinerante, si querés, para disminuir costos, con convenios con los colegios de psicopedagogos, con convenios, ¿me entendés? Como una prueba piloto, donde estén en las escuelas públicas, donde ahí se detectan estos casos de chicos con problemas de aprendizaje, pero sí, no es solamente problema de aprendizaje, sino aquel que no tiene una contención dentro del sistema de salud, digamos, o sea, lo tiene, pero del público, de la parte pública nada más. Necesitas una ayuda, una contención, otro abordaje, que hablar con los padres, y también, tanto que hablamos de la prevención, del tema de abusos, del tema de los problemas intrafamiliares, y bueno, ahí en la escuela cuando lo detectas. Si no, entonces estamos dejando una ventana abierta teniendo los recursos y teniendo cómo poder suplirlo. Entonces, espero que la sociedad o se pueda entender bien cuál es el objeto.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Habló el escritor y guionista Juan Solá, se mostró sorprendido por el discurso inaugural de Guillermo Saccomanno en la Feria del Libro, pero aseguró que algún día iba a suceder. Los escritores deben ser pagados como corresponde, ya que uno no puede pagar el supermercado con prestigio, expresó en referencia a los dichos de Saccomanno de por qué cobró para dar su discurso en la feria. Dijo, el arte siempre ha sido una forma popular de demostrar las injusticias. La palabra del escritor y guionista, Juan Solá.
La verdad que hay sentimientos encontrados en torno a sus comentarios, pero si hay algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, es que los escritores tenemos que empezar a cobrar por nuestro laburo, independientemente del prestigio que sea o no abrir una feria del libro. Tipo, sinceramente, como bien decía Saccomanno, después uno no paga el supermercado ni con prestigio, ni con aplausos, ni con orgullo. Y pareciera como que el escritor siempre está ajeno a esa realidad. Viste, como el escritor es una persona que vive en un mundo de fantasía, de escritura, esa imagen de la persona torturada, encerrada, que solo bebe whisky.
El poeta maldito, ¿no? Del ático.
De noche, escribe de noche.
No, y la verdad que yo soy un poeta que tiene que pagar la FIP también, gente, así que bueno, está bien, este es un buen planteo. Después cuando se habla de las formas, bueno, cada uno tendrá su apreciación respecto a las formas, pero en sí el contenido del mensaje me pareció muy profundo, muy sensato. Nada, por ahí la lectura se vio como muy atravesada por el sentimiento, si nos ponemos en el caso, ¿no?, de la lectura de su contenido de lo que dijo. Pero me parece que está bien, porque pone sobre la mesa ciertos debates que no suelen darse en torno a cómo se construyen los espacios de arte y cuánta gente hace cosas de onda y por el prestigio y cuántas instituciones utilizan su nombre para ofrecer un prestigio que, bueno, está bueno, digamos, que, o sea, la verdad que abrir la Feria del Libro debe ser como espectacular. Ahora, también convengamos que es parte de un trabajo, el que está filmando eso está cobrando. El que te recibe en la feria está cobrando, porque no va a cobrar el escritor que tiene, no sé, me pareció que está bien, digamos.
Ahí está la palabra de Juan Solá, refiriéndose a los conceptos vertidos por Saccomanno en la inauguración de la 46ª edición de la Feria del Libro. Recordemos que Saccomanno criticó el hecho de que la Feria del Libro se realice en la rural, organización a quien acusó de haber apoyado la última dictadura cívico-militar clerical genocida en el país y de haberse beneficiado de la campaña del desierto, pero ironizó Saccomanno con que todos los rincones de Buenos Aires tiene sangre. Recordemos que hasta el 16 de mayo la radio pública tiene su propio stand, está transmitiendo desde la Feria del Libro en la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de La Rural, reitero, 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, está presente, como no podía ser de otra manera, la radio más importante del país, la radio más federal del país, Radio Nacional. 5:40 de la mañana habló el investigador del CONICET, Sergio Morresi, doctor en ciencias políticas e investigador, se refirió al avance de la ultraderecha en el país y reflexionó acerca de las elecciones del año que viene. Dijo, hay un cambio social importante en la Argentina que no se esperaba.
Lo novedoso en todo caso es que aparezca después del 83 este tipo de, del año 83, quiero decir, este tipo de propuesta política y que aparezca con éxito. Eso muestra que hay un cambio social importante en Argentina que no se esperaba hace unos años y que sin embargo sucede, como sucede en el resto del mundo, que es el avance de una derecha que se plantea, yo diría, no necesariamente contra la democracia liberal, pero sí tensionándola al grado máximo. Uh-huh. Y lo que hace un poco tiempo parecía un fenómeno en los márgenes, hoy se está volviendo parte de mainstream políticos. Y eso sí es una novedad, digamos, por la que preocuparse, me parece. Sí, también le quita votos a
la gente. ¿Sí, también?
Sí, sí.
Mira vos.
Hay un votante, digamos, que vota al Frente de Todos, que llegaba de un peronismo más orientado a la centro-derecha, si vos querés, que se desilusionó muy rápidamente con el gobierno de Alberto Fernández y que, digamos, ante la falta de opciones dentro del campo peronista, acepta con buenos ojos a Milei. Y también hay que pensar que el voto de Milei está compuesto sobre todo por jóvenes, jóvenes que no tienen de los últimos años la misma experiencia que los que somos más grandes.
Claro.
Para los que el kirchnerismo es historia, no algo que ellos hayan vivido.
Ajá.
Y tienen una visión muy distinta de la política, más bien muy desencantada, muy de rechazo, y Milei les permite manifestar ese rechazo y ese desencanto.
Uh-huh.
Entonces, votos que quizá hace una década hubieran ido más hacia las opciones progresistas, hoy se van orientando hacia ese lugar.
La palabra del doctor en ciencias políticas e investigador del CONICET, Sergio Morresi, quien dijo que hay un cambio social importante en la Argentina que no se esperaba, reflexionando acerca de las elecciones del año que viene. Vamos a escuchar ahora al contador público nacional y magíster en auditoría gubernamental, Sergio Gastón Moreno, quien se refirió al sistema de crédito público y explicó en detalle el impacto de la deuda externa en la sociedad. En contacto con Radio Nacional Tartagal, Moreno expresó: Macri tomó la deuda con el FMI para condicionar las políticas sociales.
Se pueden tomar créditos que generalmente el país se ha endeudado con la emisión de empréstitos o bonos que fueron colocados en el mercado de capitales.
Uh-huh.
Se tomó endeudamiento también por créditos a otras instituciones financieras, ¿no es cierto? Como puede ser el Banco Mundial o como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo.
Uh-huh.
O créditos internacionales que se han tomado a instituciones financieras europeas. Pero el Fondo Monetario tiene una particular y singular manera de otorgar préstamos, porque el Fondo Monetario, en definitiva, es un organismo creado en el año 1944, pero que se lo fue orientando como un mecanismo de inserción por parte de los grandes capitales, de las grandes corporaciones económicas en los distintos países que podían tener problemas de índole monetario, es decir, que tenían dificultades porque su economía no estaba funcionando adecuadamente o porque tenían demasiadas deudas que el propio fondo se encargó en los años 70 de generarla, de gestarla y de ponerle al alcance de todos los países en desarrollo a los fines de poder después condicionar sus políticas económicas, porque esta es la razón de ser de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Es la manera en que las grandes corporaciones económicas, sobre todo que dirige Estados Unidos, porque Estados Unidos además es el único que tiene derecho a veto en el Fondo Monetario Internacional, y prácticamente digita todos las intervenciones que el fondo hace en los distintos países, aplicándole o dándole recetas de política económica a los fines de beneficiar fundamentalmente la inserción de esas corporaciones económicas en los distintos países del mundo. Así pasó en Grecia, pasó en Portugal, que tuvieron que soportar crisis muy intensas como consecuencias precisamente de la intervención del fondo, porque el fondo llega para condicionar toda la política económica y generar fundamentalmente la apertura de la banca, la apertura para la entrada de esas corporaciones económicas a los fines de que puedan rendir fundamentalmente su fruto.
Ahí está la palabra del contador público nacional Sergio Moreno, magíster en auditoría gubernamental, quien expresaba que Macri tomó la deuda con el FMI para condicionar las políticas sociales en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal. Habló la vocera Dina Sánchez, vocera del Frente Darío Santillán y secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, quien consideró que el pueblo necesita certezas dentro de toda esta incertidumbre y el único que la tiene es el FMI y no el pueblo. La palabra de Dina Sánchez en diálogo con la Radio Pública.
En la UTEP hay distintas miradas, pero creo que una mirada en común que tenemos es que nuestro sector lo está pasando mal. Y no hablemos, por lo menos yo te hablo de un sector que está organizado, ¿no? Que tiene no serán millones, pero tiene un piso para discutir como como son 16,000 pesos, 17,000 pesos. Sí. Pero hay personas que viven del día a día, o sea, no puede ser que seamos tan, a ver, tan inconscientes, inclusive cuando hablamos de indigencia, que pareciera que indigencia es una palabra corta, como que no significara, y vos vas inclusive por algunos barrios y hay hasta mujeres viviendo debajo de los puentes con los pibes.
Es terrible.
Entonces, sí, me parece que ahí tiene que haber una sociedad realmente que levante la voz, y te vuelvo a repetir, por lo menos en la UTEP, sí, consensuamos mucho a la hora que hacemos el mapeo de cómo está la situación, y por lo menos te hablo desde mi lugar como secretaria junta de la UTEP.
Bien.
La verdad que yo no le he firmado un cheque en blanco a nadie, y mi el gran honor que tengo y sobre todo mi responsabilidad son con mis compañeros y mis compañeras. Totalmente, nosotros fuimos claros el otro día que hay un problema de distribución en Argentina. Estamos hablando de 18 millones de pobres y 114 mil multimillonarios. Entonces, claramente, hay una mala distribución, por eso es que en algún momento la balanza tiene que inclinarse para el pueblo. No puede ser que sigamos con la misma receta, no puede ser que sigamos permitiendo que los vivos de siempre se sigan enriqueciendo a costa de los sacrificios que hacemos el pueblo, y sobre todo muchas mujeres, porque yo cuando me enfoco en las mujeres, es totalmente cierto, hay mujeres que son jefas de hogar, que tienen 12 pibes y no pueden garantizar la leche todos los días en sus casas.
Ahí está la palabra de Dina Sánchez, vocera del Frente Darío Santillán, ¿eh? Considerando que el pueblo necesita certezas dentro de toda esta incertidumbre. Y el único que la tiene, según Dina Sánchez, es el FMI, no el pueblo. Radio Nacional Tartagal, LRA25, dialogó con el diputado provincial por el Departamento San Martín, Jorge Restom, quien se refirió al sistema de voto electrónico en la provincia de Salta en el marco de las próximas elecciones 2023.
Estoy absolutamente en contra del voto electrónico en comunidades como la nuestra. La verdad que la gente no sabe ni qué botón apretar cuando va a emitir un voto electrónico. Pero hay muchos que sí saben leer. La tecnología en este departamento no funciona. Y en el mundo, si lo tomas Holanda, por ejemplo, ha vuelto al voto papel, porque en realidad no hay garantías constitucionales de que esas cuestiones no estén atravesadas por un manto de sospecha. Yo prefiero mil veces volver al voto papel, porque todo ciudadano del departamento de San Martín tiene derecho a leer a quién va a votar y no emitir un voto electrónico. Un voto electrónico que no ayuda a nadie. Y me van a decir los que hablan del papel. Los que hablan del papel también tienen que entender que el gasto energético que produce es similar al consumo de tantos árboles como implica la impresión de un papel. Así que podemos utilizar papeles reciclables, armar boletas únicas, permitirle presentar, estamos presentando con el diputado Hernández Bernes un proyecto en este sentido en el que nos está planteando en la Cámara de Diputados, y también oponernos a los pasos, ¿no? Porque a mí me ha pasado vivirlo en carne propia. Yo fui candidato por el Frente de Todos y una diputada que era de nuestro espacio, en dos minutos salió candidata de quien manejaba la billetera y salió primero en el departamento de San Martín. Entonces, si vos eliminás las PASO, le cercenás la posibilidad de participación a un montón de ciudadanos. Y encima tenés que ir a trabajar con quien maneja la billetera.
De Salta nos vamos a Entre Ríos. Avanzan distintas estrategias para aumentar la productividad de la ganadería en Entre Ríos. El ministro de producción, de la provincia de Entre Ríos, Juan José Baillo, habló sobre la reunión de la Mesa de Ganados y Carnes de la provincia que se llevó a cabo junto a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la cual se trazaron estrategias para industrializar la producción, incorporar tecnología y aumentar la productividad en el sector. La palabra de Baillo en diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
El día jueves se hizo la reunión de la Mesa de Carnes provincial. Ahí se abordaron varios temas, fundamentalmente hubo dos. Uno es el plan ganadero, tanto provincial como nacional. Nosotros pusimos que lo que veníamos haciendo desde diciembre del 2019. Y también, bueno, las autoridades nacionales, estaba el jefe de gabinete, Julián Domínguez, Jorge Ruiz y el subsecretario de Ganadería, José Romero, la oficina de José Romero, ellos también expusieron los objetivos del plan nacional. En definitiva, buscamos lo mismo, porque la situación de la ganadería entrerriana, con algunas particularidades, pero es similar a lo que es la ganadería pampeana y lo que pasa en el país. Tenemos, lamentablemente, tenemos bajos indicadores en términos de eficiencia, ¿no?, y de productividad. Tenemos muy pocos terneros, no tenemos la cantidad de terneros suficiente que podríamos tener para la cantidad de vacas que hay. Y quiero decir que cada 100 vacas en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, tenemos 57 terneros. En el país, en promedio, cada 100 vacas hay casi 62 terneros, cuando deberíamos tener entre 75 y 80 terneros cada 100 vacas todos los años. Ahí hay un problema de manejo, de eficiencia, digamos, el crecimiento. Estamos coincidiendo en este diagnóstico porque vemos que hay mucho para crecer. Y a veces el crecimiento se lo ve al lado de tener más vacas, más madres. Más vacas madres. Podemos tener, para tener más terneros. Y podemos tener más terneros, podemos tener más producción, mejorando los indicadores y mejorando el manejo. Hay que mejorar el manejo sanitario, simplemente todo lo que es programa sanitario de enfermedades venéreas y demás, está atentando contra esto. El tema de la alimentación y suplementación de la ganadería, el apoderamiento, las aguadas, todo un plan de manejo que puede hacer que mejoremos, que tengamos más terneros y que tengamos mayor oferta.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Cincuenta y tres de la mañana, parte final del diario. Vamos con Sonia, que tiene muchos mensajes. Sonia, querida.
Los del estribo, mi querido Claudio César, como decimos siempre y desde distintos rincones del país, algo que hace un ratito nos destacaba uno de nuestros oyentes. Qué lindo es escuchar amigos de todas las provincias, literalmente, del norte a sur, del este a oeste. Así que agradecidísimos, como cada madrugada, a todos los amigos que se hacen ese ratito para escribirnos. Ramón desde Formosa, por ejemplo, dice: buen día, Sonia, Claudio, muy buena madrugada. Gracias por la compañía, como siempre, escuchándolos. Que tengan una buena semana. Buen día, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú. Les envía saludos y abrazos. Buen día, Sonia, Claudio. Buen comienzo de semana, buen comienzo de mes. Número 5. Espero que hayan pasado un feliz Día del Trabajador. Acá, como siempre, junto a ustedes. Saludos al equipo. Luis González, de Pago de los Deseos, Departamento Saladas, allá en la provincia de Corrientes.
Muy bien.
Buen día, Sonia, Claudio, que tengan una excelente semana. Ha comenzado ya otro mes, va muy rápido todo, dice Miguel de Chascomús. Buen día, amigos, por comenzar la jornada. Que tengan ustedes una buena semana. Saludos y abrazos, dice Eduardo de Carmen de Patagones, allí en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Y uno más. Hola, mi querida Sonia, Claudio, feliz inicio de semana, les desea Oscar de Tucumán.
Bueno, abrazo, Oscar, gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, algunos temas y ya vamos a lo que queda de la pausa. Justicia sobreselló Ains Fran con fallo firme por tramo pendiente del caso Chicone, dice Ámbito Financiero. Tras la marcha por el Día del Trabajador, Alberto pidió institucionalizar a los trabajadores de la economía popular. El presidente de la República remarcó que la economía argentina se recupera, la producción crece y el trabajo formal aumenta, y señaló que hay que hacer frente a nuestra deuda interna. 5:55, si le parece bien, señorita, vamos a la pausa, la última pausa.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen 3 o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Nacional presente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Programas en vivo, música, entrevistas, charlas, presentaciones. Hasta el 16 de mayo, la radio pública en la Feria del Libro. La cultura nos une.
Somos Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
Minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana, Claudio César. Está todo el equipo ya del Panorama Nacional de Noticias para quedarse en vivo hasta las 7.
Bueno, me alegra mucho. Le mando un beso grande a Chelo, a Nana, a Ramiro, Pepe, qué sé yo, Sandra, bueno, a todos.
Gracias.
Un beso, Nana. Ay, no,
esa era Sandra igual, pero.
¡Sandra!
¡Me gusta de Claudio! Está todo el equipo, te decía, Claudio, por eso, están todos, está el plantel completo.
¿Qué haces, Sandrita? ¿Tanto
¿Cómo estás,
tiempo?
Mi vida? ¿Cuándo vas a estar acá?
Y ya en alguna semana estoy por ahí, en alguna semana nos vemos, dale, qué gusto escucharte, ¿eh? Un gusto grande, bueno, un gusto grande a todos, un beso muy grande para todos ahí, que ya comienza el panorama con toda la información, hasta las 7 de la mañana, un equipo... impresionante el que tiene el Panorama Nacional. Bueno, nos vamos yendo, mi querida Sonia Ferraris.
Ajá,
le mando un beso grande, si le parece bien, y,
sí, claro.
Y volveremos a las 3 de la mañana, dale.
Bueno, aquí estaremos, mañana a las 3. Un abrazo bien fuerte, buen comienzo de semana, Claudio.
Buen comienzo de semana, cumplimos 20 meses, ¿eh? Nos vamos despidiendo de esta manera y ya se viene el Panorama Nacional con Chelo, Nana, Sandra y todo el gran equipo de la radio pública, del servicio informativo de la radio pública. Chau, hasta mañana, hasta todos los momentos.